malo para el que se va y es malo para los demás. Por tanto, como eso lo piensa mucha gente, por fortuna, en nuestro país, creo que podemos seguir trabajando conjuntamente, lo cual no es...
Hay todavía un buen puñado de partidos políticos partidarios de la Constitución, y la Constitución es contraria a la independencia porque esos partidos políticos no pueden ponerse de acuerdo. En España hacen falta muchos acuerdos y este no sería un acuerdo secundario. Horas antes de que hablara Rajoy en esa cumbre de la OTAN, lo había hecho Cospedal en estos términos.
No puede ser que los que más ruido hacen, los que más gritan, los que hablan constantemente de incumplir la ley, los que nos quieren llevar al abismo, digan que se unen por encima de cualquier cosa y que los que defendemos la moderación, la centralidad, sí, el sentido común, el sen catalán, que es lo que queremos nosotros devolver al gobierno de Cataluña y a la sociedad catalana, no puede ser que no nos podamos sentar a hablar y ofrecerle al pueblo de Cataluña y al pueblo español la solución a este problema donde nos han metido.
Ya tenemos algunas respuestas, al menos la respuesta del PSOE y la de Unió. El secretario de Acción Política del PSOE, Patxi López, ha rechazado la propuesta. Los socialistas no estamos para armar frentes, sino para tender puentes, es lo que ha asegurado Patxi López. Lo de tender puentes está muy bien, pero la pregunta es ¿con quién se tienden puentes? Porque hay puentes que conducen al abismo. UPyD sí ha apoyado la propuesta de Mariano Rajoy. Recordemos que esta semana Rosa Díez y Mariano Rajoy se han reunido y que Rosa Díez salió encantada de esa reunión. Rosa Díez, por cierto, afronta hoy un consejo extraordinario para estudiar la propuesta de colaboración o de integración o de lo que sea con Ciudadanos. La verdad es que a pesar de las resistencias de Rosa Díez a ese acuerdo, la idea no es nada mala, porque este nuevo partido o esos dos partidos unidos, UPyD y Ciudadanos, podría ser una buena bisagra y, dada la caída del PSOE y del PP, estaríamos de esa manera no a merced de los acuerdos con partidos que no creen en la Constitución. Sería una buena bisagra constitucionalista. González, Felipe González, estuvo en su momento a merced de un partido como fue CiU, porque no había otro tipo de bisagra. El apoyo a Pujol le permitió gobernar tras las elecciones de 1993. Hay quien recuerda que si el caso Banco Catalana, en el que Pujol estuvo implicado, no fue a más, fue porque Felipe González le protegió. ¿Por qué recordamos en este momento esos hitos de nuestra reciente historia? Porque ayer Felipe González defendió a Pujol y dijo que no creía que fuese un corrupto.
Presidente, cuando usted habla de una operación de cobertura, entiendo que se refiere a cobertura a sus hijos.
Eso es lo que creo que ha sido su intención, pero no lo sé. Esa es mi opinión, pero no lo sé. No es... Y no me atrevo a ir más allá. Cuando tenga más información, estoy dispuesto a dar información más que opinión.
¿Y usted cree que Jordi Pujol es un corrupto?
Nunca lo he creído.
Pues dirá lo que quiera Felipe González, pero ahí están las evidencias. Ayer, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en la conferencia política que celebra en Cataluña el Partido Popular, fue bastante claro.
Y que no vea nadie cosas raras. Veo mucho que se dedique a hacer novelas, que las haga. A mí me encantan. Las novelas históricas me apasionan. Pero la historia es mucho más sencilla. Quien lo hace, lo paga.
Pues ahí está la advertencia de Montoro. Rajoy, al que han escuchado antes hablar de Cataluña, habló, le hemos dicho, en la cumbre de la OTAN, esa cumbre de la OTAN que ha tenido lugar durante 2 días en Gales. Una cumbre que ha sido importante por dos razones, porque la amenaza rusa en Ucrania nos tiene en vilo y porque el Estado Islámico de Irak exige una respuesta inteligente de Occidente. Vamos por partes. Vamos primero con Ucrania. Los países de la OTAN aprobaron ayer un plan de acción inmediata que refuerza su defensa colectiva con 4.000 soldados. Una decisión que se toma, esta de la Fuerza de Respuesta Rápida, pensando fundamentalmente en la amenaza de Rusia. Ayer, Ucrania y los rebeldes prorrusos acordaron un alto el fuego que entró en vigor a las 5 de la tarde. Muchos, entre otros Obama, miran con sospecha este alto el fuego. Y también en la cumbre de la OTAN se habló mucho de Irak. Tanto es así que Estados Unidos ha conseguido una coalición, ha formado una coalición de 10 países para una posible intervención en Irak contra el Estado Islámico. Rajoy dice que hay que esperar.
Nosotros vamos a opinar como miembros que somos de la OTAN, vamos a ser solidarios con todos nuestros aliados y vamos a ver qué es lo que se nos pide y cuáles son las responsabilidades que tenemos que asumir allí. Pero en cualquier caso, lo que no se debe hacer ni en un tema de estas características, ni en general en ninguna faceta de la vida, es adelantar acontecimientos.
Bueno, pues el Rajoy más clásico no quiere adelantar acontecimientos. No se puede rechazar una intervención armada en Irak, pero hay que recordar que estaríamos ante la tercera guerra del Golfo y hay que tener muy en cuenta lo que sucedió en la primera y en la segunda guerra del Golfo. No todo se arregla con bombas. Desde luego, el genocidio, porque no hay otra palabra al que están siendo sometidos los cristianos, exige una respuesta. Pero no se debe intervenir en ayuda de los cristianos sin tener en cuenta lo que necesitan los cristianos. Y lo que menos necesitan los cristianos de Oriente Próximo es algo que se pueda parecer a una guerra de Occidente contra el Islam. Habría que buscar el apoyo de los países de la zona, invitar a las autoridades islámicas a que se pronuncien rotundamente contra una interpretación de la yihad que no es fiel al Corán. Los bombardeos son inútiles sin la intervención terrestre y de momento no parece posible esa intervención terrestre. Antes de atacar hay que cuadrar muchas cosas. Es decisivo que si se produce la intervención se realice un plan de reconstrucción nacional para Irak, un proyecto en el que participen realmente los suníes que hasta ahora han estado marginados. Y hay muchas otras medidas, además de las bombas, que no se han tomado todavía. El Estado Islámico se financia con $1 millón diario que consigue vendiendo petróleo en el mercado negro y los compradores de ese petróleo son occidentales. Cortar ese grifo es decisivo, como también es decisivo cortar la financiación que le llega al Estado Islámico desde los países del Golfo. Son las 6:08, 5:08. Han sucedido y están sucediendo otras cosas que repasamos en este momento. El rey apoya la cooperación militar con Estados Unidos.
Felipe VI ha defendido la necesidad de que ambos países trabajen en acciones coordinadas para influir positivamente en el mundo y ha animado a que se sigan avanzando juntos en el ámbito de la defensa.
El incidente de tráfico de Esperanza Aguirre será instruido como delito.
La Audiencia Provincial ha ordenado que el caso se instruya como delito de desobediencia a los agentes, sino como una falta, tal y como había defendido un juzgado de Plaza de Castilla y la Fiscalía Superior de Madrid.
Muere un niño de 2 años presuntamente a manos de su madre.
Todo ha sucedido en un piso del distrito madrileño de Usera. Su madre lo tenía atado de pies y manos. Tras acuchillar a la mujer, ha ingerido una gran cantidad de medicamentos y se encuentra en estado muy grave.
El bono español cae por debajo del 2,1%.
Lo que ha ayudado a reducir la prima de riesgo de España a 112 puntos básicos, su tasa más baja desde mediados de mayo de 2010.
Ashaquín viajará a Praga para tratar allí su enfermedad.
La justicia británica ha autorizado a los padres del niño de 5 años a viajar a Praga para iniciar el nuevo tratamiento de protones. Según fuentes de ABC, la Clínica Universitaria de Navarra habría confirmado que atenderá al niño para dar una segunda opinión.
Irán desmiente que esté colaborando con Estados Unidos en Irak.
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán ha desmentido las informaciones de la BBC que aseguraban la colaboración con Washington en la lucha contra los islamistas del Estado Islámico de Irak.
Los pesqueros españoles pueden faenar, queremos decir, en Marruecos.
La Comisión Mixta Euromarroquí ha acordado que los pesqueros que cuenten con licencias podrán salir a faenar la próxima semana.
Estado de emergencia en Hawái por la erupción de un volcán.
Las autoridades de la isla de Hawái han declarado el estado de emergencia ante el avance de la lava del volcán hacia zonas residenciales y la posibilidad de que alcance los primeros hogares en los próximos días.
6:10, 5:10 de la mañana. Seguimos con este verano que tenemos, Ana Palacios.
Pues la verdad es que no, porque hoy se esperan chubascos y tormentas que podrían ser localmente fuertes en el norte de Aragón, en el resto de los Pirineos y en el sistema ibérico. Los cielos van a estar cubiertos también en Galicia, Asturias y en el extremo noroeste de Castilla y León, donde también lloverá, aunque de forma más débil. Unas precipitaciones que se podrían extender al resto del área cantábrica. Las temperaturas descienden de forma moderada en el oeste peninsular y suben en la zona de Cataluña.
Gracias, Ana. Hacemos una pausa para publicidad. Volvemos enseguida.
Escuchas la mañana
con Fernando de Aro.
COPE, estar informado. levantarte sonriendo
o mosqueado.
Tú fíjate el lío que se ha montado en España con lo que ha pasado aquel
caso. Salir de casa al día
o en blanco.
La última hora pasa por Santiago de Compostela, donde dentro de unos minutos ya se están peinando.
Saber lo que va a pasar
o solo lo que ha pasado.
En todos los sitios cuecen habas. Un montón de temas, a cada cual más importante, por no decir...
¿Qué prefieres?
Ángel Expósito ya está en la mañana, de lunes a viernes, desde las 6.
Pero yo hoy me siento absolutamente orgulloso.
COPE. Estar informado.
Buenos días. La combinación ganadora en el sorteo del Eurojackpot celebrado ayer ha sido...
26, 31, 33, 39, 40. Soles 5 y 6.
Eurojackpot, la nueva loto de Europa. Pídeselo a tu vendedor habitual de la ONCE. También en estancos, kioscos, gasolineras y demás establecimientos autorizados. Recuerda, todas las semanas hay potes millonarios. Buenos días y buena suerte.
Escuchas la mañana
con Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
6 y 12, 5 y 12 en las Islas Canarias. La dirección de UPyD somete a debate esta mañana en la reunión de su Consejo Político una propuesta de resolución sobre la política de alianzas, que en la práctica es un decálogo de condiciones para un posible pacto con Ciudadanos. José Ángel Cuadrado.
La unión o no de UPyD con Ciudadanos es el tema estrella que tratará hoy el Partido Magenta en la reunión del Consejo Político. A favor de ella, de la unión, voces representativas y potentes dentro del partido como la del eurodiputado Francisco Sosa Wagner. Sobre la mesa de la reunión, un borrador que, entre otras cosas, podría recoger que el posible aliado de UPyD sea una fuerza de ámbito nacional comprometida a apoyar la reforma del sistema electoral para hacerlo más proporcional, o una fuerza que ofrezca unos estándares mínimos de transparencia que pasen por publicar en su web el presupuesto y las cuentas anuales del partido. Son solo algunas hipótesis que se van a resolver en las próximas horas.
Y precisamente el PP ha propuesto a UPyD, a Ciudadanos, al Partido Socialista de Cataluña y a Unión formar una coalición para hacer frente a la deriva soberanista. Ya los socialistas y Unión han rechazado esa propuesta. Ayer, desde Gales, donde se clausuró la cumbre de la OTAN, Rajoy subrayó que hay mucha gente que piensa que la independencia no es conveniente y que pueden trabajar juntos. Manuel Ángel Gómez está en esa cumbre de Gales.
Mariano Rajoy dice que le gustaría llegar a un acuerdo con otros partidos para la reforma de la ley electoral y que está dispuesto a estudiar lo que le propongan.
Nos gustaría que hubiera un acuerdo con el resto de las fuerzas políticas, porque además hemos dicho que estamos dispuestos a considerar los planteamientos que nos quieran hacer los demás. Lo que no tiene sentido es estar todo el día protestando y luego no hacer un esfuerzo para llegar a un entendimiento.
El presidente del gobierno ha declarado que se toma muy en serio la consulta sobre la independencia que quiere celebrar Artur Mas en Cataluña. Ha insistido en que es ilegal y en que cualquier proceso de secesión lleva al empobrecimiento de la ciudadanía.
Los países de la OTAN aprobaron ayer un plan de acción inmediata que refuerza su defensa colectiva y conlleva la puesta en marcha de una fuerza de intervención inmediata capaz de desplegarse entre 2 y 5 días en cualquier lugar del mundo. Un plan aprobado con la vista puesta en la amenaza de Rusia hacia Ucrania. Ayer Kiev y los prorrusos anunciaron un alto el fuego que ha entrado en vigor desde las 5 de la tarde. En la cumbre de la OTAN también Obama terminó de preparar su coalición para una posible intervención en Irak, coalición de la que forman parte ya 10 países. Nos lo cuenta también Manuel Ángel Gómez.
La Fuerza de Acción Inmediata de la OTAN dispondrá de varios miles de soldados y de capacidad para desplegarse en un corto espacio de tiempo.
Today we agreed.
El secretario general de la Alianza ha dicho que será una punta de lanza dentro de la fuerza de reacción de la OTAN. Según Anders Fogh Rasmussen, es un mensaje claro de que la OTAN protege a todos sus aliados. En esta cumbre de Newport, Estados Unidos ha sellado una coalición base para luchar contra los yihadistas del Estado Islámico en Irak. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado que la OTAN aún no ha decidido qué va a hacer para frenar al Estado Islámico.
Lo que estamos buscando ahora es la fórmula de hacer frente a esa situación. Entre todos. La estamos buscando entre todos los miembros de la OTAN. Esto no es una operación de unos países, es una operación de todos los miembros de la OTAN.
Lo que la OTAN haga en Irak, ha señalado Rajoy, se hará con el acuerdo de todos.
Alto el fuego, como les decíamos, entre Ucrania y los prorrusos, pero las espadas siguen levantadas. El comisario europeo de Agricultura aseguró ayer que la Unión Europea utilizará todas las herramientas a su disposición para compensar el impacto del veto ruso en el sector agrario, incluidos los mecanismos para la gestión de crisis en los mercados. Rusia prohibió, recordemos, las importaciones de frutas, hortalizas, lácteos, pescados y carnes procedentes de Estados Unidos, Canadá, Noruega, Australia y la Unión Europea el pasado 6 de agosto. Organizaciones agrarias y de cooperativas repartieron ayer en el centro de Madrid más de 15.000 kilos de fruta en un acto reivindicativo para protestar por ese veto. Cristina Sáez.
La Plaza de Callao se convirtió en un mercadillo ambulante al que cientos de personas se acercaron a lo largo de toda la mañana para recoger su kilo de frutas y hortalizas de temporada. La fila llegaba hasta la Puerta del Sol y no paró de sumarse gente hasta que se hubieron agotado esas 10 toneladas de alimentos que las principales organizaciones agrarias repartieron para reivindicar su rechazo al veto ruso y para presionar a la Unión Europea a adoptar unas medidas proporcionadas y urgentes. Los asistentes, en su gran mayoría jubilados y parados, han podido llevarse a sus casas patatas, melocotones y nectarinas, entre otros.
Aparte de apoyar y, oye, porque también estamos en paro.
Exactamente, hay que recogerla, ya que una no puede comprarlo, por lo menos venir aquí a por ello.
Se ha instalado también un fotocall en el que invitan a los asistentes a hacerse un selfie con los productos recogidos y a sumarse a la campaña impulsada en Twitter subiéndolo a la red con los hashtags Veto Ruso y Besa la Fruta.
El PP propuso ayer, como les hemos dicho, una gran coalición contra el soberanismo cuando el caso Puyol se pone al rojo vivo. El expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol, afirmó ayer que está dispuesto a comparecer en el Parlament para dar explicaciones sobre sus cuentas en el extranjero sin regularizar. El día que me digan, aseguró Pujol cuando le preguntaron cuándo va a comparecer. Por cierto, que ayer supimos que Hacienda ha devuelto 2.137 euros por el impuesto de la renta en 2013 a Marta Ferrusola, la mujer de Pujol. Ahí es nada, ¿eh? Estos presuntos financiadores de la familia, además, reciben devolución de Hacienda. Felipe González ayer terció en el asunto y aseguró que ve lo de Pujol como una simple operación de cobertura a sus hijos. Quiso quitarle hierro al asunto y aseguró que él no cree que Pujol sea un corrupto.
Yo creo que ha golpeado duramente en la conciencia catalana. Ahora se equivocan los que crean que utilizándolo como arma arrojadiza va a cambiar absolutamente la percepción. Puede producirse un peligroso enrocamiento. Por tanto, yo creo que hay que seguir siendo extremadamente cuidadosos con este tema.
Dice Felipe González que no hay que utilizar a Pujol para luchar contra el soberanismo. En realidad, es el propio Pujol el que ha destruido buena parte de los razonamientos de ese soberanismo. No hay que utilizarlo. Sobre Pujol habló ayer Montoro en la conferencia de anoche, en la conferencia política que celebra el Partido Popular y que hoy va a clausurar Soraya Sáez de Santa María.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, respondía a las declaraciones de Artur Mas en las que el presidente de la Generalitat advertía que el precio de la libertad de una independencia de Cataluña tiene un precio.
Y ahora nos dice el presidente de la Generalitat, la libertad tiene un precio. Está bien, está bien, está bien, ¿eh? Está bien, la libertad tiene un precio. Que no lo hemos pagado en España, ese precio. Seguro, no lo hemos pagado. No somos esa generación que hemos hecho esto. Tener un país de libertades.
Montoro también dijo en referencia al caso Pujol que el que la hace la paga, como ya se aplicó la ley en el caso Bárcenas. Anteriormente, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, pidió una coalición entre populares, UPyD, Ciutadans, PSC y Unió para hacer un frente común contra los independentistas. Tan solo UPyD aprueba la idea, manteniendo que estarán al lado del gobierno para defender la unidad de España.
Soraya Sáez de Santa María insistía ayer en la necesidad de que Artur Mas cumpla con la ley. Ricardo Rodríguez.
La vicepresidenta recordó de nuevo al presidente de la Generalitat los márgenes de la ley.
El presidente de la Generalitat no puede pedirle al gobierno de la nación que no cumpla la ley o que no la haga cumplir. Y nos gustaría que el presidente de la Generalitat recordara también que la obligación de todos los gobernantes es respetar la ley.
Y en esa línea, Soraya Sáez de Santa María hizo hincapié en la obligación de Artur Mas de priorizar la atención a los ciudadanos.
Creo que abandonar las necesidades de los catalanes o perjudicarles por decisiones futuras es un precio demasiado alto que no puede pagar ni del que que puede disponer.
La número dos eludió pronunciarse sobre una supuesta mediación de Felipe González en la reunión de Mariano Rajoy y Artur Mas y reivindicó la labor de todos los expresidentes en general.
Indudablemente el gobierno les escucha con interés porque tienen conocimiento sobre el asunto y todos ellos han tenido en ocasiones que posicionarse al respecto.
Sea como fuere, Sáenz de Santamaría insistió en la necesidad de orientar todos los esfuerzos en revertir la crisis económica.
Y los mercados siguen celebrando la bajada de los tipos de interés del Banco Central Europeo y el paquete anunciado por su gobernador Draghi para inyectar liquidez en el sistema. La prima de riesgo bajó ayer a 111 puntos básicos, unos niveles en los que no estaba desde mayo de 2010. Ayer habló precisamente Luis de Guindos, el ministro de Economía, sobre la decisión tomada por Draghi. Señaló tras el Consejo de Ministros que los riesgos de la economía española ya no son domésticos, sino que vienen de fuera. Si Draghi toma decisiones tan drásticas es porque la economía europea está en un momento muy complicado. Belén Miguel.
El ministro de Economía reconocía que sí preocupa el estancamiento de la zona euro. Algunos hablan, decía, de tercera recaída. Pero lo importante es que ahora, frente a ese parón, nuestra economía sigue creciendo de forma acelerada. Escuchamos a Luis de Guindos.
Hoy la situación es completamente diferente y la economía española está mucho mejor preparada para hacer frente a esa potencial desaceleración.
Un Luis de Guindos que, por cierto, evitaba pronunciarse sobre las declaraciones del actual presidente del Eurogrupo.
No voy a entrar en ningún tipo de polémica. El actual presidente del Eurogrupo, igual que el anterior, a mí me merecen el máximo respeto, ¿no? Y a partir de ahí, pues, veremos a ver lo que pasa.
Luis de Guindos llevaba al Consejo de Ministros de ayer viernes una ley concursal y también cambios en las ejecuciones de las hipotecas. A partir de ahora, los deudores podrán recurrirlas si hay cláusulas abusivas.
Y el Gobierno aprobó ayer la reforma de las políticas activas de empleo. Una reforma que liga definitivamente el traspaso a las comunidades autónomas de estos fondos, los liga esos fondos a los resultados. Es decir, que si con las políticas de activas de empleo se consiguen resultados, las transferencias serán mayores. Es muy importante que las políticas activas de empleo sirvan realmente para algo, porque llevamos mucho tiempo gastando dinero y esas políticas activas de empleo no sirven para que la gente encuentre trabajo. Álvaro Cotelén.
Un paquete de medidas con el objetivo de mejorar la coordinación entre las administraciones y sobre todo aumentar la eficacia de esas políticas que sirvan realmente para que un parado encuentre trabajo. Una de ellas es el plan de empleo para 2014, que llega con novedades. Por ejemplo, parte del pago a las comunidades será en función de los resultados. Fátima Báñez, ministra de Empleo.
Para 2014 el 40% se hace en función de los resultados. Para el año próximo iremos al 60% de fondos por objetivo.
Por otro lado, Báñez se ha referido al nuevo modelo de formación que entrará en vigor en enero. Lo más destacado es que se va a crear una unidad especial para vigilar posibles irregularidades. En caso de detectarlas, avisa la ministra, habrá sanciones.
Una empresa que cometa irregularidades y fraude con el sistema no volverá a ser proveedor como mínimo hasta los 5 años siguientes. En este tema también vamos a ser muy poco tolerantes.
Además, Báñez ha vuelto a defender la moderación salarial de los últimos años y avisa que cualquier subida de sueldos debe ir acompasada con la recuperación del empleo.
Y a Esperanza Aguirre se le complican las cosas. Los magistrados de la sección sexta de la Audiencia Provincial de Madrid han calificado de delito el incidente de tráfico que protagonizó el pasado 3 de abril. Ángel Correas.
Con esta decisión, el caso vuelve al juzgado y la presidenta del PP madrileño podría ser llamada a declarar, así como los testigos del incidente. Vuelve al juzgado porque la audiencia estima de forma parcial el recurso presentado por la Asociación Transparencia y Justicia contra el auto del juez de instrucción, que calificó en su día ese incidente de Aguirre como una falta. En el auto judicial, la audiencia madrileña asegura que pudo haber desobediencia tenaz y rebelde por parte de la presidenta del PP madrileño. Esta ha reaccionado a través de su cuenta de Twitter y asegura que el auto, ni mucho menos, dice que el incidente sea un delito y que ella es una ciudadana más que acude encantada a que el juez escuche la verdad. Esta decisión contradice también a la Fiscalía de Madrid, que ayer mismo reiteró que consideraba el incidente de la presidenta del PP de Madrid tan solo como una falta.
El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha propuesto dedicar a educación el 7% del PIB. La secretaria de Educación del PP, Sandra Moneo, ha respondido a Pedro Sánchez ya y le ha dicho que el problema no es aumentar el gasto en educación, que el problema no es la inversión, sino el modelo educativo. Desde luego, esta es una gran cuestión para que España funcione, una cuestión no resuelta. Hay que recordar que el PSOE no estuvo dispuesto a llegar a un acuerdo con el Partido Popular en la reforma educativa y que el PP tampoco ha hecho mucho para mejorar la educación. Sandra Moneo.
Entre duras críticas a la política educativa de Rajoy, Pedro Sánchez planteó ayer un pacto por la estabilidad educativa unido a la reforma económica. Dice que la bajada de tipos de interés es insuficiente y pide que en 8 años el gasto educativo sea del 7%.
El señor Draghi anunciaba una rebaja de los tipos de interés, de lo cual nosotros nos alegramos, pero consideramos que es insuficiente, porque el cambio en la política económica debe también traer el cambio en la política educativa, que garantice la equidad, la excelencia en nuestro sistema educativo.
Asegura que lo único que han conseguido Rajoy y Bert ha sido unir a todos en contra de la LOMCE.
La política educativa, en consecuencia del PP, huele a pasado. Es la política de las clases masificadas y de los profesores y profesoras explotados. Es la política de la desigualdad, de la segregación en las aulas. Hay que tener muy claro que no es la crisis, que es el Partido Popular.
Acusa a Rajoy de haberse apoyado en la crisis para combatir la educación pública.
Felipe VI defendió ayer la necesidad de que España y Estados Unidos trabajen en acciones coordinadas para influir positivamente en el mundo.
Carmen más Cerván. De 160.
Es una información de Carmen Cerván.
Más de 160 personas asisten a la 19ª edición del Foro España-Estados Unidos, que se celebra esta mañana domingo en Marbella. Un foro con 3 líneas temáticas fundamentales: la seguridad y la defensa, la energía y el libre comercio. El rey Felipe VI era anoche el encargado de inaugurar este foro bilateral con una cena celebrada en Málaga.
Es esencial que el Reino de España y los Estados Unidos, por nuestra proximidad en principios e intereses, reflexionemos juntos, solidaria y lealmente, sobre estos y otros grandes retos del mundo en que vivimos, y que seamos capaces de traducir nuestra reflexión en acciones coordinadas.
Entre los objetivos, potenciar las relaciones comerciales entre ambos países, y un dato, más de 700 empresas españolas están actualmente instaladas en Estados Unidos.
Y empieza el colegio dentro de unos días para muchos escolares. No todas las clases tienen que ser aburridas. Paloma Estrada.
Estamos en plena vuelta al cole y esto es lo que se escucha en muchos hogares.
Nada de ganas.
Me da mucha pereza levantarme pronto y empezar a estudiar otra vez.
Muy mal. Yo no tengo nada de ganas. Yo me quedaba en el verano todo el rato.
Sí, empieza el cole, pero también empieza el curso en Primera Toma, una escuela para jóvenes actores en la que los niños tienen el primer contacto con el mundo de la interpretación. ¿Y qué beneficios tiene apuntarse a esta escuela?
Mejoran y desarrollan su capacidad creativa. Desarrollan mucho la confianza en sí mismos. De hecho, nos lo dicen los padres, que les dicen en el colegio: ¡jo, está mucho más participativo! Pierden el miedo a mostrar su opinión en público, a participar, y eso mejora muchísimo su calidad de vida.
Alicia Gutiérrez es la responsable de Primera Toma, una escuela a la que, además de los profesores habituales, acuden actores profesionales y en activo a explicar las claves de cómo funciona el mundo escénico. Uno de ellos es Javier Gutiérrez, conocido en su papel de Saturn en Águila Roja. Él nos da la clave.
Creo que un actor en ese sentido tiene que estar muy cultivado. Y hace falta constancia y creérselo y dedicarle horas y tiempo. Quiero decir, no solo es venir aquí y dar unas horas de clase a la semana. Cuando uno es actor, es actor las 24 horas, o por lo menos en mi caso.
Ahora bien, no todos van a dedicarse al mundo de la interpretación. Entonces, ¿para qué apuntarse como actividad extraescolar?
Puedes liberar mucho estrés, mucho cansancio que hayas acumulado durante el día, y luego es eminentemente lúdico.
Desde luego, los que de verdad disfrutan son los niños y jóvenes de esta escuela.
Me apunté el año pasado y la verdad es que muy bien, porque he hecho teatro y es espectacular ver un público nuevo todos los días, diferentes reacciones, y la verdad es que eso llena un montón y me encanta.
Muy divertida porque aprendí a trabajar con la cámara, porque en el instituto es teatro y en el colegio también, entonces aprendí a trabajar enfrente de una cámara y a prepararme escenas.
La edad para apuntarse es entre los 6 y los 18 años, una edad en la que es posible soñar con ser actor, pero también en la que los niños aprenden los valores que tendrán en el futuro.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Haro.
COPE. Estar informado.
Son las 6:30, las 5:30 en las Islas Canarias. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Vamos a actualizar la información.
Con Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Paloma Estrada nos trae la actualización de la información a esta hora. UPyD decide hoy si pacta con Ciudadanos.
Será en el Consejo Político Extraordinario donde se acuerde esa posible alianza con este partido de cara a las elecciones del año que viene. Un debate que abría hace semanas el eurodiputado Susa Wagner y que Rosa Díaz rechazaba en un principio.
Rajoy llama a la unidad frente al soberanismo catalán.
El presidente del Gobierno ha hecho un llamamiento a todas las fuerzas políticas de España para que participen en el Frente Común en defensa de la Unión Nacional y en contra del soberanismo. Rajoy ha instado a Artur Mas a no jugar a equívocos con la consulta que no se va a celebrar.
Defender la unidad nacional es una obligación del presidente del Gobierno y una obligación de los diputados y de los partidos políticos, pero creo que es también una obligación de todos aquellos que sienten y mantienen planteamientos similares al que yo acabo de hacer referencia.
Obama reúne a 10 países para formar una coalición contra el Estado Islámico en Irak.
El presidente de Estados Unidos ha conseguido el compromiso de Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Dinamarca, Turquía, Polonia, Canadá y Australia para destruir a la organización terrorista en Irak. Esta coalición en principio no enviará tropas a la zona.
La OTAN autoriza una fuerza de acción rápida.
Los países miembros de la organización han aprobado reforzar su defensa colectiva a través de la creación de una fuerza de reacción rápida capaz de desplegar a miles de hombres en pocos días y que sirve de elemento de disuasión hacia Rusia y a otros potenciales agresores.
Y hasta aquí José Luis Restán para contarnos la actualidad religiosa. Hacemos una pausa para publicidad. Volvemos enseguida.
Escuchas la mañana
con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
El Mundial de Baloncesto.
¿Qué está haciendo España, Suancar?
Pues ahora, espectacular mate de Ibaka. 30.
Etapas decisivas en la Vuelta a España.
Todo el mundo lo intenta, pero contador no da respiro.
Ha salido.
¿Y qué más?
El sábado, Liga de Segunda División a las 4.
Y también el domingo, todos los partidos de la Liga Adelante en tiempo de juego, además de la Fórmula 1. Desde Monza, Gran Premio de Italia. Todo el deporte siempre en COPE. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego, cada vez más líder.
COPE, estar informado.
ABC te trae la película que dejó sin palabras a Hollywood. The Artist, ganadora de 5 Oscars. Un fabuloso homenaje al cine mudo que marcó una época dorada del séptimo arte. Una historia mágica. Con The Artist volverás a amar el cine. Llévatela este domingo por solo 1 euro y guárdala para siempre con ABC.
No pases más incomodidades. Si estás en rehabilitación, enfermo o te cuesta entrar en la bañera, cámbiala por el sistema integral de ducha antideslizante Antidex, recomendado por traumatólogos y geriatras y las más prestigiosas firmas. Por algo será. Con instalación en 6 horas y sin obras. Infórmate en el 902 43 11 11 y en antidex.es.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
Aquí está ya José Luis Restán, estamos en septiembre, nos va a contar de nuevo la actualidad religiosa. José Luis, has descansado, supongo, ¿no?
Hombre, lo que me han dejado, que ya sabes que al final no ha sido mucho, pero bueno.
Algo así, no te quejes. Vamos a ver.
Estoy encantado de estar aquí.
No hemos tenido ocasión, porque ni tú ni yo estábamos aquí.
Yo sí estaba, perdona.
Bueno,
tú no.
Tú sí estabas aquí. El nombramiento de Monseñor Rosso como arzobispo de Madrid y de Monseñor Cañizares como arzobispo de Valencia. Vamos por partes, porque todo el mundo pregunta cuáles son las notas de la personalidad. Don Antonio Cañizares es más conocido quizá para los madrileños, pero Osoro, Monseñor Osoro, ¿cómo lo definiría su personalidad, el nuevo obispo de Madrid?
Madre mía, no me pides...
Pues es lo que pregunta todo el mundo.
No me pides tú nada, la personalidad de...
La personalidad, digo como obispo, como pastor de la Iglesia.
Lo que está claro es que lo primero que hay que decir es que Carlos Osoro tiene una trayectoria episcopal larga y que le ha permitido conocer situaciones muy variadas. Empezó siendo obispo de Orense, que podemos decir que es una diócesis, bueno, relativamente pequeña, rural. Luego ha sido arzobispo de Asturias, que es una diócesis con una sociedad industrial, minera, con una crisis dura, con una tradición incluso histórica y cultural difícil, y allí se tuvo que fajar. Y luego Valencia, que es la segunda diócesis de España, sin duda por clero, por instituciones, por dimensión cultural, por historia, por población... Y Carlos Osoro, diríamos que, por tanto, llega a Madrid habiendo tenido un camino como obispo que le ha permitido conocer muchas realidades de Iglesia. Ha sido un obispo al que le ha gustado siempre patear mucho la calle, ajá, estar mucho en las comunidades, en las parroquias, que en Valencia se ha distinguido. Yo distinguí dos notas en una cosita que tuve que escribir, podrían ponerse muchas más. Una, ha querido hacer de esta relación con los jóvenes, de esta interlocución con los jóvenes a la que los últimos papas están llamando de una manera tan intensa, una nota distintiva de su pastoral, y tenía un encuentro mensual en distintas iglesias de la diócesis con jóvenes de la diócesis. Eso lo ha mantenido, que para la agenda de un obispo en una diócesis como Valencia no es fácil.
Ya.
Y luego un mundo como el de la empresa, las iniciativas empresariales, que en general a los obispos les suele resultar un poco, no sé si refractario, un poquito difícil. Él también ha querido mojarse ahí, estar con los empresarios, impulsar iniciativas. Hombre, Valencia es una diócesis que permite cosas de ese tipo. No, esa es su mentalidad. Él ya lo ha dicho, que quiere construir una cultura del encuentro, siguiendo lo que dice el Papa Francisco, una iglesia en salida, que quiere ser, por supuesto, el obispo de todos los fieles católicos, de los bautizados, uh-huh, de Madrid, pero también, tendencialmente, encontrarse con aquellos que sabemos que están en búsqueda, que pueden estar alejados de la iglesia, y esa quiere ser su nota de presentación, dentro de que esto habrá que irlo viendo y detallando cuando llegue. Que,
claro,
que todavía
tenemos fecha, ¿no?
No tenemos fecha todavía para la entrada de Monseñor Osoro en Madrid. Yo creo que la conoceremos pronto, sí.
Don Antonio Cañizares, ya decíamos, vuelve de Roma a Valencia, que es una diócesis que conoce bien.
Bueno, es que es su diócesis natal, es su diócesis, es su suelo nutricio, como ha dicho él, y la diócesis que le dio todo para empezar, es decir, toda su formación, su experiencia primera como sacerdote, etcétera, ha sido Valencia. El cardenal Cañizares también tiene una larga experiencia episcopal, y es verdad que ahora llevaba 5 años en un servicio que yo creo que hay que agradecer, porque además en su caso ha sido un servicio, creo que se puede decir, pues esforzado, y que a lo mejor no era lo que más le hubiera apetecido en su momento, dejar Toledo para ir a Roma. Allí ha estado en un lugar que durante el pontificado de Benedicto XVI era muy clave, que era la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, y él lo ha dicho: yo me traigo de Roma, aparte de la experiencia de la universalidad de la Iglesia, de esa centralidad de la sede de Pedro, que la celebración sacramental, la celebración de la Eucaristía fundamentalmente, tiene que estar en el centro de toda la vida de la Iglesia. Una iglesia que quiere servir a los pobres, que quiere ser misionera, que quiere ser generadora de cultura, si no tiene la celebración de la Eucaristía en el centro, en el corazón de las personas y de las comunidades, pues no lo va a lograr hacer. Bueno, pues así el cardenal Cañizares viene, que por cierto, puede ser llamativo que un prefecto de una congregación en Roma vuelva a su país para presidir una diócesis. No es que haya muchísimos casos, pero desde luego el cardenal Cañizares no es el primero. Lo digo porque algunos lo están presentando como una especie de cosa rarísima. No es el primer caso y seguro que no será el último. Y además él lo ha dicho: vuelvo a España porque se lo he pedido yo al Papa. Le he dicho que quería volver a tener olor a oveja. Y soy yo el que ha pedido volver a España.
José Luis, actualidad internacional. Sigue la situación terrible de los cristianos de Irak. Se ha hablado mucho ayer en la cumbre de la OTAN de este asunto. Pero ¿sabemos cuál es la posición de la Iglesia sobre esa intervención militar posible de la que se está hablando?
Bueno, ya sabes que cuando decimos esto de la posición de la Iglesia...
La Santa Sede, digo.
Ah, bueno, porque... No, pero es que es muy importante.
Sí, sí, sí.
Me da pie esa pregunta que haces para decir algo que es importante entender y que yo creo que es bueno. La Iglesia tiene muchos sujetos que se ven afectados por este drama, que están sobre el terreno de una manera o de otra, y que además es legítimo que tengan perspectivas, si no contradictorias, sí complementarias y con acentos diversos. Estamos oyendo hablar al patriarca Saco de los caldeos, a su obispo auxiliar, Monseñor Salomón Guardumi, al custodio de Tierra Santa, el padre Pizzaballa, a otros representantes de las distintas iglesias, y estamos oyendo hablar también a la Santa Sede. Con varios portavoces, el representante ante Naciones Unidas, Monseñor Silvano Tomasi, que ha tenido un discurso muy fuerte y muy bien trabado. Bueno, ¿cuál es la posición de la Santa Sede? Empezando por lo que dijo el Papa en su regreso del viaje a Corea. Es legítimo frenar, parar al agresor injusto. Y más cuando el agresor injusto está prácticamente incurriendo en lo que podemos llamar un genocidio.
Eso está claro.
Es legítimo. Hay que ver la forma proporcionada, inteligente, con perspectiva de hacerlo. La Santa Sede está llamando la atención, sin ningún tipo de buenismo, sobre el hecho de que por la mera intervención militar y del modo que hasta el momento se está planteando, no basta. Ya. Aunque quizá pueda ser necesaria, pues eso, para frenar la inminencia del asesinato de miles de personas. No basta. Hay que pensar que estos yihadistas del Estado Islámico les interesa mucho la representación de una especie de cruzada que los occidentales lanzan contra el Islam. Sí. Cuando, hay que también decirlo, porque muchas veces no se sabe, que muchos países de mayoría musulmana han declarado a esta gente enemigo público número uno.
Ajá.
Buscar el consenso, buscar una perspectiva diplomática, pero no solo diplomática en el sentido un poco corrompido de la palabra,
sí,
sino histórica, cultural, ética del problema, es importante. Buscar un gran acuerdo con las autoridades musulmanas. Un aspecto sobre el que la Santa Sede está insistiendo mucho, a través de sus contactos, de sus diálogos, es pedir a las autoridades musulmanas, tanto suníes como chiíes,
que se pronuncien, ¿no?
Que se pronuncien de una manera que no deje resquicio a la utilización del Corán, a la utilización de la tradición musulmana como justificativa de una violencia brutal y repugnante como la que estamos viendo. Por tanto, es posible que sea necesaria la intervención militar. Hay personalidades de la Iglesia que la han pedido.
Sí.
Hay que decir que no basta, ni cualquier intervención militar es suficiente, que hay que tener una perspectiva completa del problema, que conviene implicar a todos los sujetos que están en la zona. Yo no sé si de los males se pueden sacar bienes, que de aquí salga un replanteamiento de la situación general de los cristianos en Medio Oriente.
Faltaría,
y en eso también hay que trabajar.
José Luis, está, muchas gracias por estar con nosotros.
Hasta luego.
6:42, 5:42 en las Islas Canarias. A estas horas miramos fuera de nuestras fronteras. El Papa ayer colgó un tuit sobre la crisis que están sufriendo los cristianos en Irak. Paloma García Ovejero.
Buenos días, Fernando. El texto dice así: cada día rezo por quienes sufren en Irak, recen conmigo. Es el tuit número 403 de Pontifex y la novedad es que incluye una foto, dos niños en un campamento de refugiados en Irak, un vestido de princesa, una camiseta grande, los pies negros, la cara sucia. Los cubos hacen de frontera entre las alfombras de dormir, las cunas de los bebés, bajo un puente cualquiera. Con este mensaje, el Papa estrena su nuevo look en Internet.
Y la Unión Europea ha pedido a España datos y cifras que acrediten la necesidad de extender las ayudas al sector agroalimentario por el veto ruso. Bruselas, Miguel Sánchez.
Tanto es así que algún ministro ha llegado a quejarse de que se les haya citado sin tener un proyecto de conclusiones. El comisario de Agricultura, Cholos, ha pedido que ahora sean los miembros los que le envíen datos antes de evaluar los daños comunitarios, sin que diga cuándo se van a publicar. Y la ministra española de Agricultura, García Tejerina, ha insistido en que si hace falta más dinero, tendría que haberlo.
Si el sector lo considera, las demandará. Si se cubre los millones que están encima de la mesa, la comisión tendrá que poner financiación adicional.
Los ministros no volverán a reunirse hasta dentro de 20 días.
Marruecos confirma a la Unión que la flota europea podrá comenzar a pescar en sus aguas. Beatriz Mesa, Rabat.
Sí, ya se puede dar por zanjado el delicado episodio entre la Unión Europea y Marruecos después de más de dos años sin que la flota española pudiera faenar en aguas marroquíes. Y es que pese a la ratificación del nuevo protocolo de pesca, que estuvo mucho tiempo estancado, el rey Mohamed VI no accedió a que los 126 barcos europeos, la mayoría son andaluces, volvieran a los caladeros marroquíes. Esta vez la razón era por el problema con los tomates, porque la Unión Europea decidió controlar los precios de entrada de los productos agrícolas con países terceros. Esta medida molestó tanto a Marruecos que tuvo efectos negativos sobre el expediente de la pesca. Sin embargo, la última visita del rey español Felipe VI a Rabat contribuyó a que se desencallara este conflicto y se consiguió la firma de Mohamed VI para que la flota española vuelva a los caladeros marroquíes. Eso sí, Marruecos recibirá una compensación de 30 millones de euros anuales de la Unión Europea.
Francia sigue sacudida por el libro publicado por la ex primera dama. Una auténtica venganza servida en plato frío contra Hollande. París, Asunción Serena.
El libro de Valéry Thiers-Bayler describiendo a François Hollande como un hombre frío, distante y despreciativo con los pobres se ha convertido en 48 horas en el mayor fenómeno literario de los últimos cinco años. Los franceses se lo quitaban de las manos. Me interesa conocer el lado oculto de Hollande.
Ella
ha sufrido algo verdaderamente violento y quiero saber cómo lo ha vivido, qué es lo que pasó. François Hollande no podía permitirse el lujo de ignorar esta bomba de relojería y ayer, en plena cumbre de la OTAN, respondió a su excompañera. Comenzó condenando a los que no respetan la función presidencial y añadió que no podía dejar que se pusiera en duda su compromiso con los pobres. No puedo permitir que se cuestione la concepción de mi acción al servicio de los franceses y especialmente de la relación humana que yo tengo con los más frágiles, los más modestos, los más humildes, los más pobres, porque estoy a su servicio y son mi razón de ser. Los últimos sondeos dicen que solo un 13% de franceses sigue confiando en él y que si hoy se enfrentara a Marine Le Pen en unas elecciones, esta ganaría ampliamente. Pero también dejó ayer claro Hollande que a pesar de los sondeos, él irá hasta el final de su mandato.
El 58% de los alemanes desaprueba el suministro de armas a los kurdos que luchan contra el Estado Islámico en el norte de Irak. Berlín, Rosalía Sánchez.
Un 58% de los alemanes dice estar en contra del envío de armas a los kurdos que luchan contra los yihadistas de Estado Islámico en el norte de Irak, según una encuesta de la primera cadena de televisión alemana, la ARD. Solo un 38% de los encuestados apoya la decisión tomada por el gobierno de Merkel y ratificada después por el Parlamento. Además, hay un 80% de los encuestados que rechaza aumentar la presencia de soldados de la OTAN en las fronteras con Rusia. Esta es la respuesta al nuevo papel más activo en la solución de conflictos internacionales que, como novedades de la Segunda Guerra Mundial hasta hoy, está desarrollando Merkel en su última legislatura. El principal miedo de los alemanes es que esas tomas de posiciones en conflictos extranjeros terminen acarreando como consecuencia atentados terroristas en territorio alemán. Aún así, el 58% considera que Alemania debe comprometerse más en la solución de crisis internacionales y un 89% cree que la OTAN tiene actualmente un papel clave para preservar la paz en Europa.
Y en Argentina han encontrado un nuevo documento de identidad falso del vicepresidente Buenos Aires, Ernesto Coco.
El vicepresidente argentino Amado Boudou está procesado por dos causas y denunciado en al menos otro medio centenar. Pero la gravedad de los hechos no solo giran en torno a corrupción, enriquecimiento ilícito o abusos de autoridad, o incluso como infractor serial de tráfico. Esta vez ha ido mucho más lejos. Según una copia de su documento nacional de identidad, el ahora vicepresidente argentino ha residido literalmente en medio de una playa de la costa atlántica, ya que la dirección que figura en su documento es una calle y un número que corresponden a una franja de arena sobre el mar. Es la tercera vez que Amado Boudou da una dirección falsa. Esta misma semana se ha comprobado que su coche, que es utilizado por su novia, está radicado en un domicilio que no es el suyo, donde aseguran los dueños de esa casa no conocerlo, aunque allí llegan todas las infracciones de tráfico. Boudou tiene otro procesamiento y también por otro coche. Esta vez fue por falsificar la documentación de un Honda Civic, en el cual ofreció una dirección inexistente para perjudicar a su ex esposa en la división de bienes. A pesar de todo, el vicepresidente argentino continúa presidiendo las sesiones del Senado ante el repudio de todos, pero con la eterna sonrisa de saberse respaldado incondicionalmente por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, al menos por los próximos 500 días que le quedan de mandato.
Cuba ha confirmado que una avioneta norteamericana siniestrada frente a las costas de Jamaica este viernes y la aeronave del Servicio de Guardacostas de los Estados Unidos que la acompañaba atravesaron el espacio aéreo de la isla con autorización. Juan Fierro, Washington.
Un pequeño avión estadounidense, un Socata TBM-700 con capacidad para 7 pasajeros, se ha estrellado en el océano a unos 25 kilómetros de la localidad de Port Antonio, en Jamaica, después de entrar en el espacio aéreo cubano y atravesar la isla de norte a sur. El avión había despegado a las 8 de la mañana de Rochester, en Nueva York, y tenía previsto aterrizar en Naples, en Florida, 6 horas más tarde. Al no responder a las indicaciones de los controladores estadounidenses, dos cazas F-15 escoltaron al pequeño avión hasta que entró en espacio aéreo cubano. En el avión viajaban dos personas, un constructor de Nueva York y su esposa, además del piloto, y todo indica que un problema con la presión del aparato hizo perder el conocimiento a todos sus ocupantes.
Yeah. Hay quien cree que la solución a lo que está sucediendo en Siria y en Irak es que rápidamente Occidente empiece ya a bombardear y haga un ataque aéreo sobre las posiciones del Estado Islámico, el así llamado Estado Islámico. Vamos a analizar esta cuestión porque no es tan clara, no es tan fácil el tema. Jesús Núñez es codirector del Instituto de Estudios de Conflictos y Acción Humanitaria. Jesús, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días.
¿El ataque sin tropas en tierra serviría para algo? O sea, ¿bombardear las posiciones del Estado Islámico serviría para frenarlo?
Hay quienes creen que sí, porque hay una escuela de pensamiento en el terreno militar que ya se remonta a las guerras de la antigua Yugoslavia y tantas otras que ha habido desde entonces, que piensan que la llamada guerra inteligente con alto componente tecnológico consigue resolver problemas que no son militares con armas y más aún con armas aéreas. Está claro que no es así. Si no se pisa el terreno, y mucho más frente a un enemigo tan elusivo, diríamos en términos técnicos, como el Estado Islámico, es decir, que no presenta batalla, si no se pisa el terreno, realmente no habría forma de llegar a una derrota definitiva.
Ya. ¿Qué condición tendría que tener una intervención para que sirviera para algo? Quiero decir, para que no fuese la tercera guerra de Irak fallida.
Las condiciones son, en primer lugar, un conocimiento exacto de dónde está ese enemigo. Y, como digo, es un enemigo que se extiende a lo largo de un territorio hoy que abarca buena parte de Siria y buena parte de Irak, pero que en ningún caso hablamos de un frente establecido, fijo, por lo tanto, que no presenta objetivos suficientemente rentables para un bombardeo aéreo y menos aún para un ataque en fuerza terrestre. Por lo tanto, obliga a tener una información y una inteligencia muy exacta, muy de detalle, y eso evidentemente no se cuenta con ello de manera fácil. No lo tiene Estados Unidos, no lo tiene el propio gobierno iraquí, y por lo tanto todo eso dificulta cualquier operación. Teniendo en cuenta, y hay que resaltarlo una vez más, que esto no tiene solución militar. Es decir, el reto que plantea el Estado Islámico va mucho más allá de una cuestión estrictamente militar.
Es una solución política, cultural.
Efectivamente, de largo plazo, jugando con componentes políticos para reintegrar a los suníes iraquíes
en el proyecto iraquí, ¿no?
En el proyecto iraquí, algo que no se ha cumplido durante estos últimos años con el primer ministro al-Maliki y que, por lo tanto, ha hecho que, aunque solo sea circunstancialmente, buena parte de esas tribus y de esos líderes suníes con sus milicias correspondientes se hayan unido al Estado Islámico.
Jesús, vamos a ver, porque además de la cuestión política militar está la cuestión económica. Ahí está el llamamiento que hizo Naciones Unidas para que no se comprará el petróleo que vende el Estado Islámico. Hay que explicar que, bueno, Irak es un productor importante de petróleo, que el Estado Islámico está controlando el petróleo y que eso, según algunas fuentes, por ejemplo, hay una tesis de un autor que es Teodoro Karasik, asegura que el ingreso del Estado Islámico por la explotación del petróleo iraquí que compra Occidente es de $1 millón de dólares estadounidenses. ¿Esa estimación te parece adecuada? O sea, hay que cortar el, hay que dejar de comprarle el petróleo.
Evidentemente es así, puesto que esa fuente de financiación le permite reclutar cada vez combatientes que abandonan otros grupos rebeldes, lo estamos viendo en Siria y también en Irak, entendiendo, por un lado, que es un grupo que gana batallas, que consolida el control de un territorio, cosa que no hacen otros, y que además paga mejor que todos ellos. Y por lo tanto, eso atrae, evidentemente, a otros combatientes que se han apuntado en esa clave yihadista a este desafío del califato instaurado el pasado 29 de julio. Luego, desde esa perspectiva, tenemos que tener en cuenta que Irak hoy es un estado con un gobierno central extremadamente débil que no consigue controlar ni siquiera la exportación de sus riquezas petrolíferas y que al mismo tiempo el Kurdistán iraquí, el gobierno regional, también trata de desafiar a Bagdad vendiendo el petróleo también por su cuenta, cuando los acuerdos que hay firmados establecen que ese control depende directamente de Bagdad. Luego, en definitiva, estamos ante una situación que, si no se consigue cortar ese grifo de riqueza petrolífera y gasística que se vende en el mercado negro, digamos, evidentemente el califato tiene más posibilidades de salir adelante.
Pero, Jesús, ¿sabemos quién está comprando en el mercado negro ese petróleo? ¿O eso es muy difícil de saber?
Es muy difícil de saber. saber, al menos en fuentes públicas no tenemos noticia de quiénes son, incluso con el petróleo del Kurdistán iraquí, hemos visto como cuatro superpetroleros han salido en los últimos dos meses y uno se ha quedado esperando el paso del tiempo en las costas cercanas a Marruecos y otro en las costas cercanas a Estados Unidos, sin que nadie se haya atrevido realmente a venderlos, aunque inicialmente se habló de que Israel, un comprador israelí, se había hecho con alguno de ellos.
Ya, ¿el millón de dólares de ingresos es una exageración o...?
Creo que no, hablamos de cientos de millones de dólares que están consiguiendo esos individuos, pero no solo a través del petróleo, sino que desgraciadamente están teniendo un apoyo financiero de otras manos, y eso apunta a Arabia Saudí de forma muy clara.
Arabia Saudí, claramente, o Qatar, o sabemos quién está...
Arabia Saudí es hoy por hoy el principal referente cuando se trata de frenar el auge de un país como Irán, y en esa clave ha jugado con fuego al intentar estimular a grupos suníes que traten de ponerle las cosas complicadas a Irán. Puede quemarse con su propio fuego y puede plantear problemas a muchos otros países, pero creo que esa huella es...
Pero podemos encontrar entonces la pista que lleva desde el dinero saudí hasta el Estado Islámico, ¿o es solo una hipótesis?
Creo que es una hipótesis con bastante probabilidad de confirmación.
Ya, o sea que,
sin que eso signifique que sea un muñeco utilizado por Riad. Desgraciadamente, hoy tiene su propia agenda y tiene sus propios objetivos.
Pero ahí entonces Occidente tendría muchas decisiones y medidas que tomar, OTAN, Estados Unidos, la Unión Europea, que no son solo la intervención militar, claro.
Evidentemente, lo hemos vivido en ocasiones anteriores. Durante la época de mayor visibilidad de Al-Qaeda, otra vez Arabia Saudí salía como un referente. Recordemos que 15 de los 19 terroristas del 11S eran de nacionalidad saudí. Por tanto, ahí tenemos problemas por parte de un régimen que trata, por un lado, de evitar ser objetivo de ese mismo yihadismo, que por otra parte está alimentando para que actúe de un modo u otro en su nombre en otros territorios. Insisto que porque estamos comentando en este, pero no es la única ni la más importante de las claves que explican la emergencia del Estado Islámico.
Ya. Jesús Núñez, codirector del Instituto de Estudios de Conflictos y Acción Humanitaria. Gracias por haber estado con nosotros. Buenos días.
A vosotros, buenos días.
6.57, 5.57 en las Islas Canarias. Vamos a echar un primer vistazo a la prensa con la ayuda de Ana Palacios. Doña Ana, cuéntanos.
Pues comenzamos con ABC. El gobierno destina 1.720 millones más a Cataluña. El PSOE rechaza hacer frente a más con una alianza antisoberanista. Los socialistas prefieren tender puentes con el nacionalismo que apoyar el PP. Además, España se queda fuera de la coalición de 10 países para combatir la yihad. El Mundo. Frenazo de la audiencia a las opciones de Aguirre. Los jueces estiman que el incidente de tráfico pudo ser delito. Tregua en Ucrania mientras la OTAN crea una fuerza especial. El grupo de intervención rápida dará un mensaje claro a Moscú. El País. Obama forma una gran coalición para derrotar el Estado Islámico. España participará solo en tareas logísticas y al amparo de la OTAN. Irán contempla la colaboración con Estados Unidos frente al yihadismo. El racismo desmiente el Marruecos moderno. El asesinato de un senegalés pone de relieve los problemas de integración. La Razón. El PP ofrece una gran coalición para mantener a Cataluña dentro de España. Montoro subraya que Cataluña recibirá 1.720 millones adicionales en 2015. Además, Occidente contra la yihad. La cumbre de la Alianza Atlántica se cerró en Gales con un acuerdo firmado por 10 países para hacer un frente común contra el yihadismo. Y La Vanguardia. La deuda responde a la ofensiva del Banco Central Europeo. La prima de riesgo española cierra en 111 puntos.
Eso es lo que traen los periódicos en portada. Luego, más adelante, nos detendremos en lo que hay dentro, en los editoriales, y también echaremos un vistazo a la prensa internacional. Las 7, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Obama ha cerrado una coalición con 10 países para intervenir en Irak contra el ejército islámico, contra el Estado Islámico.
Durante los dos últimos días ha existido unanimidad sobre que el Estado Islámico es una amenaza para la OTAN y todos estamos de acuerdo en tomar medidas. No he recibido ninguna resistencia o retroceso sobre que tenemos un papel para detener a esta salvaje organización.
Fueron las palabras de Obama en la conclusión de la cumbre de la OTAN que se celebró ayer en Gales. Mariano Rajoy dice que prefiere esperar y ver. Eso sí, España podría ofrecer cobertura logística para esa coalición.
Nosotros vamos a opinar como miembros que somos de la OTAN, vamos a ser solidarios con todos nuestros aliados y vamos a ver qué es lo que se nos pide y cuáles son las responsabilidades que tenemos que asumir allí. Pero en cualquier caso, lo que no se debe hacer ni en un tema de estas características, ni en general en ninguna faceta de la vida, es adelantar acontecimientos.
No se puede rechazar, desde luego, una intervención armada en Irak, pero claro, estamos ante la que sería la tercera guerra del Golfo y hay que tener en cuenta los errores cometidos en las dos guerras del Golfo anteriores. No todo se arregla con bombas. No se debe intervenir contra el Estado Islámico en ayuda de los cristianos y de otras minorías que están sufriendo ese Estado Islámico sin tener en cuenta lo que necesitan realmente los cristianos y lo que necesitan esas minorías. Y lo que menos necesitan los cristianos de Oriente Próximo es algo que pueda parecerse a una guerra de Occidente contra el Islam. Habría que buscar el apoyo de los países de la zona, invitar a las autoridades islámicas a que se pronuncien rotundamente contra el Estado Islámico, contra esa interpretación de la yihad que no es fiel al Corán. Por cierto, que afortunadamente las comunidades islámicas de España ya se han pronunciado, se pronunciaron ayer contra el Estado Islámico y esa forma de utilizar la palabra yihad. Por otra parte, los bombardeos son inútiles, como acaba de decirnos Jesús Núñez, sin la intervención terrestre, y de momento no parece que esa intervención terrestre sea posible. Antes de atacar hay que cuadrar muchas cosas. Es decisivo que si se produce la intervención que está preparando Obama, se realice un verdadero plan de reconstrucción nacional, algo que no hubo en la Segunda Guerra del Golfo. Un proyecto en el que participen los suníes que hasta ahora han estado marginados por al-Maliki. Y además hay otras medidas importantes que no se han tomado todavía para frenar a los yihadistas. En concreto, el grifo del petróleo, el Estado Islámico, se financia con un millón, que debemos decir, diario de dólares que llega de la venta de petróleo en el mercado negro y los compradores de ese petróleo son occidentales. Cortar el grifo es decisivo, como también es decisivo cortar la financiación que le llega a los yihadistas desde los países del Golfo. En la cumbre de la OTAN, además de preparar esa coalición, se hicieron más cosas. Los países de la OTAN han aprobado un plan de acción inmediata con una fuerza de respuesta rápida que cuenta con 4.000 soldados. Una decisión que se ha tomado teniendo en cuenta a Rusia. En esa cumbre de la OTAN estaba nuestro compañero Manuel Ángel Gómez como enviado especial.
La Fuerza de Acción Inmediata de la OTAN dispondrá de varios miles de soldados y de capacidad para desplegarse en un corto espacio de tiempo. El secretario general de la Alianza ha dicho que será una punta de lanza dentro de la fuerza de reacción de la OTAN. Según Anders Fogh Rasmussen, es un mensaje claro de que la OTAN protege a todos sus aliados. En esta cumbre de Newport, Estados Unidos ha sellado una coalición base para luchar contra los yihadistas del Estado Islámico en Irak. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado que la OTAN aún no ha decidido qué va a hacer para frenar al Estado Islámico.
Lo que estamos buscando ahora es la fórmula de hacer frente a esa situación. Entre todos. La estamos buscando entre todos los miembros de la OTAN. Esto no es una operación de unos países, es una operación de todos los miembros de la OTAN.
Lo que la OTAN haga en Irak, ha señalado Rajoy, se hará con el acuerdo de todos.
Pues en esa cumbre de la OTAN, como han escuchado, se aprobó esa fuerza de respuesta rápida pensando en Rusia. Ayer entró en vigor un alto el fuego acordado entre el gobierno de Ucrania y los prorrusos, pero la Unión Europea ha consensuado nuevas sanciones contra Rusia y 24 personas que serán adoptadas formalmente el lunes, pero que pueden ser levantadas si el alto el fuego pactado en el este de Ucrania resulta estable y verificable. En su comparecencia tras la cumbre de la OTAN, Rajoy habló de cuestiones internacionales, pero también habló de cuestiones nacionales. Estamos a poco menos de 2 meses para que llegue la fecha de la consulta secesionista en Cataluña, consulta que todos sabemos que no se va a celebrar. Estamos también a pocos días de la diada catalana. El PP propuso ayer un acuerdo a Unió, a Ciudadanos, a UPyD y a los socialistas para hacer frente a los independentistas. Un acuerdo que Mariano Rajoy defendió y explicó, aseguró Mariano Rajoy que hay mucha gente que no está por la independencia y que es lógico que se una. Nos lo cuenta también Manuel Ángel Gómez.
Mariano Rajoy dice que le gustaría llegar a un acuerdo con otros partidos para la reforma de la ley electoral y que está dispuesto a estudiar lo que le propongan.
Nos gustaría que hubiera un acuerdo con el resto de las fuerzas políticas, porque además hemos dicho que estamos dispuestos a considerar los planteamientos que nos quieran hacer los demás. Lo que no tiene sentido es estar todo el día protestando y luego pues no hacer un esfuerzo para llegar a un entendimiento.
El presidente del gobierno ha declarado que se toma muy en serio la consulta sobre la independencia que quiere celebrar Artur Mas en Cataluña. Ha insistido en que es ilegal y en que cualquier proceso de secesión lleva al empobrecimiento de la ciudadanía.
Mariano Rajoy propone ese acuerdo para la reforma electoral y, como les decíamos, también apoya, como no podía ser de otro modo, el acuerdo propuesto por el PP para hacer frente a los secesionistas que horas antes proponía Cospedal en estos términos.
No puede ser que los que más ruido hacen, los que más gritan, los que hablan constantemente de incumplir la ley, los que nos quieren llevar al abismo, digan que se unen por encima de cualquier cosa y que los que defendemos la moderación, la centralidad, sí, el sentido común es en catalán, que es lo que queremos nosotros devolver al gobierno de Cataluña y a la sociedad catalana. No puede ser que no nos podamos sentar a hablar y ofrecerle al pueblo de Cataluña y al pueblo español la solución a este problema donde nos han metido.
Pues ya hemos tenido las primeras respuestas. Los socialistas rechazan ese acuerdo. Dice Patxi López que hay que tender puentes. Claro, otra cosa es con quién se quiere tender puentes, porque hay puentes que conducen hacia el abismo. También lo ha rechazado Unió. Sí ha aceptado esa propuesta hecha por el Partido Popular. UPyD, Rosa Díez. Recordemos que esta semana Rosa Díez y Mariano Rajoy han estado reunidos y que Rosa Díez salió encantada. Por cierto, que hoy Rosa Díez afronta un consejo extraordinario para estudiar la propuesta de colaboración o de integración con Ciudadanos. La verdad es que, a pesar de la resistencia de Rosa Díez, la idea de que se cree un partido bisagra en España que sea respetuoso con la Constitución y que además no sea nacionalista, pues es una idea estupenda, porque el PSOE y el PP cada vez lo tienen más difícil y tener un partido en medio que no sea nacionalista pues nos vendría bien a todos. González no tenía ese partido bisagra y estuvo a merced de los nacionalismos. Gobernó con los nacionalistas catalanes, con CiU, con la ayuda de Pujol desde 1993, como ustedes recordarán. Quizá por eso, por los favores que en su momento hizo Pujol, ayer Felipe González defendió que Pujol no es un corrupto.
Presidente, cuando usted habla de una operación de cobertura, entiendo que se refiere a cobertura a sus hijos.
Eso es lo que creo que ha sido su intención, pero no lo sé. Esa es mi opinión, pero no lo sé. No es... Y no me atrevo a ir más allá. Cuando tenga más información, estoy dispuesto a dar información más que opinión.
¿Y usted cree que Jordi Pujol es un corrupto?
Nunca lo he creído.
Bueno, dirá lo que quiera Felipe González, pero ahí están las evidencias. Por cierto, que hemos conocido algunos datos sobre que Hacienda devuelve a Marta Ferrusola. Tiene narices la cosa. Ayer Montoro, Cristóbal Montoro, en la conferencia política que está celebrando el PP en Cataluña, se pronunció sobre el caso Pujol y fue bastante claro.
Y que no vea nadie cosas raras. Veo mucho que se dedique a hacer novelas, que las haga. A mí me encantan. Las novelas históricas me apasionan. Pero la historia es mucho más sencilla. Quien lo hace, lo paga.
Pues ahí tenemos al ministro de Hacienda con su particular estilo, dejando claro la posición del ministerio en el asunto de Pujol. Son las 7:10, las 6:10 en Canarias. Han sucedido y están sucediendo más cosas que les contamos con la ayuda de Ana Palacios y Paloma Estrada. Corea del Norte lanza 3 misiles de corto alcance al mar de Japón.
Corea del Sur sospecha que se trata de un nuevo modelo de proyectil táctico desarrollado por el régimen de Pyongyang. Este último ensayo eleva a 19 el número de lanzamientos de misiles en lo que va de año.
Sierra Leona decreta 4 días de clausura nacional.
Durante estos días los ciudadanos no podrán salir de sus casas con el fin de que el personal sanitario detecte y aísle todos los casos de ébola. Además, la Organización Mundial de la Salud ha anunciado que confía en disponer en noviembre de 2 vacunas contra el brote.
Estado de emergencia en Hawái por la erupción de un volcán.
Las autoridades de la isla de Hawái han declarado el estado de emergencia ante el avance de la lava del volcán hacia zonas residenciales y la posibilidad de que alcance los primeros hogares en los próximos días.
Los pesqueros españoles pueden faenar en Marruecos.
La Comisión Mixta Euromarroquí ha acordado que los pesqueros que cuenten con licencias podrán salir a faenar la próxima semana.
Asiakín viajará a Praga para tratar su enfermedad.
La justicia británica ha autorizado a los padres del niño de 5 años viajar a Praga para iniciar el nuevo tratamiento de protones. Según fuentes de ABC, la Clínica Universitaria de Navarra habría confirmado que atenderá al niño para dar una segunda opinión.
El rey apoya la cooperación militar con Estados Unidos.
Felipe VI ha defendido la necesidad de que ambos países trabajen en acciones coordinadas para influir positivamente en el mundo y ha animado a que sigan avanzando juntos en el ámbito de la defensa.
La política de Draghi en favor de la liquidez provoca que la rentabilidad del bono siga cayendo.
Lo que ha ayudado a reducir la prima de riesgo de España a 112 puntos básicos, su tasa más baja desde mediados de mayo de 2010.
A Esperanza Aguirre se le ponen negras las cosas. El incidente de tráfico que protagonizó será instruido como delito.
La Audiencia Provincial ha ordenado que el caso se instruya como delito de desobediencia a los agentes y no como una falta, tal y como había defendido un juzgado de Plaza de Castilla y la Fiscalía Superior de Madrid.
7:12, 6:12 en las Islas Canarias. Vamos con la previsión meteorológica que nos trae Ana Palacios. Cuéntanos, Ana.
Hoy se esperan chubascos y tormentas que podrían ser localmente fuertes en el norte de Aragón, en el resto de Pirineos y en el sistema ibérico. Los cielos van a estar cubiertos también en Galicia, Asturias y en el extremo noroeste de Castilla y León, donde también lloverá, aunque de forma más débil. Unas precipitaciones que se podrían extender al resto del área cantábrica. Las temperaturas descienden de forma moderada en el oeste peninsular y suben en la zona de Cataluña.
Gracias, Ana. Hacemos una pausa para publicidad. Volvemos enseguida.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Haro.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Expósito. Este lunes te espero en COPE para que empieces la semana sabiendo y entendiéndolo todo y con las claves de lo que puede pasar. Por ejemplo, en la lucha contra la yihad, contra el terror islamista o en Ucrania. Este lunes viene a La Mañana para explicarlo Pedro Morenés, el ministro de Defensa.
La nueva mañana de COPE ya está en marcha.
Con Ángel Expósito.
COPE, estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cuponazo celebrado ayer, el número premiado con 9 millones de euros ha sido
88.632, serie 54.
Asimismo, otros 9 números y series han obtenido cada uno de ellos un premio de 100.000 euros. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
En Hipercor revisamos continuamente nuestros precios para que compruebes cada día lo buenos que son.
Por ejemplo, ahora tienes hamburguesas de vacuno bandeja de 4 unidades a 2,11 € la bandeja.
Acostúmbrate a nuestros buenos precios.
También en hipercor.es.
Recuerda, hamburguesas de vacuno a 2,11 € la bandeja.
Estás escuchando a Fernando de Haro en La Mañana.
COPE, estar informado.
Montoro se pronunció ayer con rotundidad en la conferencia política del Partido Popular Catalán sobre el caso Pujol. En esa conferencia, María Dolores de Cospedal propuso un acuerdo entre los que no creen en la independencia. Ángela Sánchez.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, respondía a las declaraciones de Artur Mas en las que el presidente de la Generalitat advertía que el precio de la libertad de una independencia de Cataluña tiene un precio.
Y ahora nos dice el presidente de la Generalitat, la libertad tiene un precio. Está bien, está bien, está bien, ¿eh? Está bien, la libertad tiene un precio. Que no lo hemos pagado en España, ese precio. ¿Seguro? ¿No lo hemos pagado? ¿No somos esa generación que hemos hecho esto? ¿Tener un país de libertades?
Montoro también dijo en referencia al caso Pujol que el que la hace la paga, como ya se aplicó la ley en el caso Bárcenas. Anteriormente, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, pidió una coalición entre populares, UPyD, Ciutadans, PSC y Unió para hacer un frente común contra los independentistas. Tan solo UPyD aprueba la idea, manteniendo que estarán al lado del gobierno para defender la unidad de España.
Vamos con la economía. Ayer los mercados seguían celebrando la bajada de tipos del BCE y el paquete de liquidez aprobado por Draghi, por el gobernador del Banco Central Europeo. El ministro de Economía, Luis de Guindos, aseguró que los problemas que ahora tiene la economía española vienen de fuera, no de dentro. Belén Miguel.
El ministro de Economía reconocía que sí preocupa el estancamiento de la zona euro. Algunos hablan, decía, de tercera recaída. Pero lo importante es que ahora, frente a ese parón, nuestra economía sigue creciendo de forma acelerada. Escuchamos a Luis de Guindos.
Hoy la situación es completamente diferente y la economía española está mucho mejor preparada para hacer frente a esa potencial desaceleración.
Un Luis de Guindos que, por cierto, evitaba pronunciarse sobre las declaraciones del actual presidente del Eurogrupo.
No voy a entrar en ningún tipo de polémica. El actual presidente del Eurogrupo, igual que el anterior, a mí me merecen el máximo respeto, ¿no? Y a partir de ahí, pues, veremos a ver lo que pasa.
Luis de Guindos llevaba al Consejo de Ministros de ayer viernes una ley concursal y también cambios en las ejecuciones de las hipotecas. A partir de ahora, los deudores podrán recurrirlas si hay cláusulas abusivas.
Además de esa ley concursal, el Gobierno aprobó ayer una reforma de las políticas activas de empleo que van a estar vinculadas a partir de ahora a resultados. Álvaro Cotrén.
Un paquete de medidas con el objetivo de mejorar la coordinación entre las administraciones y sobre todo aumentar la eficacia de esas políticas que sirvan realmente para que un parado encuentre trabajo. Una de ellas es el plan de empleo para 2014 que llega con novedades. Por ejemplo, parte del pago a las comunidades será en función de los resultados. Fátima Báñez, ministra de Empleo.
Para 2014 el 40% se hace en función de los resultados. Para el año próximo iremos al 60% de fondos por objetivo.
Por otro lado, Báñez se ha referido al nuevo modelo de formación que entrará en vigor en enero. Lo más destacado es que se va a crear una unidad especial para vigilar posibles irregularidades. En caso de detectarlas, avisa la ministra, habrá sanciones.
Una empresa que cometa irregularidades y fraude con el sistema no volverá a ser proveedor como mínimo hasta los 5 años siguientes. En este tema también vamos a ser muy poco tolerantes.
Además, Báñez ha vuelto a defender la moderación salarial de los últimos años y avisa que cualquier subida de sueldos debe ir acompasada con la recuperación del empleo.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado.
A Esperanza Aguirre se le complican las cosas. Los magistrados de la sección sexta de la Audiencia Provincial de Madrid han calificado de delito el incidente de tráfico protagonizado el pasado 3 de abril por la presidenta del PP madrileño. Ángel Correas.
Con esta decisión el caso vuelve al juzgado y la presidenta del PP madrileño podría ser llamada a declarar, así como los testigos del incidente. Vuelve al juzgado porque la audiencia estima de forma parcial el recurso presentado por la Asociación Transparencia y Justicia contra el auto del juez de instrucción que calificó en su día ese incidente de Aguirre como una falta. En el auto judicial, la audiencia madrileña asegura que pudo haber desobediencia tenaz y rebelde por parte de la presidenta del PP madrileño. Esta ha reaccionado a través de su cuenta de Twitter y asegura que el auto, ni mucho menos, dice que el incidente sea un delito y que ella es una ciudadana más que acude encantada a que el juez escuche la verdad. Esta decisión contradice también a la Fiscalía de Madrid, que ayer mismo reiteró que consideraba el incidente de la presidenta del PP de Madrid tan solo como una falta.
Ayer el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, propuso dedicar a educación el 7% del PIB. Desde el PP ya le contestaron. Sandra Moneo respondió que el problema no es aumentar el gasto en educación, sino el modelo educativo. Este es un tema en el que PP y PSOE tenían que haberse puesto de acuerdo desde hace mucho tiempo. Ni el PSOE ha querido contar con el Partido Popular cuando gobernaba, ni el PP ha hecho una reforma educativa seria. Sandra Moneo.
Entre duras críticas a la política educativa de Rajoy, Pedro Sánchez planteó ayer un pacto por la estabilidad educativa unido a la reforma económica. Dice que la bajada de tipos de interés es insuficiente y pide que en 8 años el gasto educativo sea del 7%.
El señor Draghi anunciaba una rebaja de los tipos de interés, de lo cual nosotros nos alegramos, pero consideramos que es insuficiente, porque el cambio en la política económica debe también traer el cambio en la política educativa, que garantice la equidad, la excelencia en nuestro sistema educativo.
Asegura que lo único que han conseguido Rajoy y Bert ha sido unir a todos en contra de la LOMCE.
La política educativa, en consecuencia del PP, huele a pasado. Es la política de las clases masificadas y de los profesores y profesoras explotados. Es la política de la desigualdad, de la segregación en las aulas. Hay que tener muy claro que no es la crisis, que es el Partido Popular.
Acusa a Rajoy de haberse apoyado en la crisis para combatir la educación pública.
El rey Felipe VI defendió ayer la necesidad de que España y Estados Unidos trabajen en acciones coordinadas para influir positivamente en el mundo y animó a que sigan avanzando juntos en el ámbito de la defensa, muy conscientes de los riesgos y desafíos con los que nos enfrentamos. Málaga, Carmen Cerván.
Más de 160 personas asisten a la 19ª edición del Foro España-Estados Unidos, que se celebra hasta mañana domingo en Marbella. Un foro con 3 líneas temáticas fundamentales: la seguridad y la defensa, la energía y el libre comercio. El rey Felipe VI era anoche el encargado de inaugurar este foro bilateral con una cena celebrada en Málaga.
Es esencial que el Reino de España y los Estados Unidos, por nuestra proximidad en principios e intereses, reflexionemos juntos, solidaria y lealmente, sobre estos y otros grandes retos del mundo en que vivimos, y que seamos capaces de traducir nuestra reflexión en acciones coordinadas.
Entre los objetivos, potenciar las relaciones comerciales entre ambos países, y un dato, más de 700 empresas españolas están actualmente instaladas en Estados Unidos.
Las organizaciones impulsoras de la candidatura de Cadí Azuba al Premio Príncipe de Asturias de la Concordia estaban ayer convencidas de que gracias a este galardón la periodista congoleña ya es intocable y su voz podrá ser escuchada a nivel internacional. Esta periodista de 33 años ha estado a punto de morir asesinada en 2 ocasiones por denunciar las torturas, violaciones y agresiones que sufren las mujeres de la República Democrática del Congo. Carmen Lavalle.
Aplausos y agradecimientos de quienes como Ukalele o Bettina Caparrós han impulsado la candidatura de la recién galardonada con el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia, Cadí Azuba, por su labor de denuncia en un país que solo en cifras oficiales reconoce 500.000 mujeres víctimas de las peores vejaciones sexuales.
No tiene ningún reparo de denunciar casos con nombres y apellidos, empresas internacionales, países, a pesar de que con esa denuncia su vida ha corrido peligro.
Consideran que el premio la hace más intocable y facilita la necesaria concienciación de los nefastos efectos que la explotación de los recursos naturales del Congo tiene sobre la población. Y tras la positiva sorpresa de la noticia, en ello van a seguir trabajando.
Siete y veintitrés. Dentro de unos días, los chicos, los escolares, vuelven a clase. Ya están preparando libros, ya están preparando los que tienen uniforme. Claro, es un momento complicado porque después de algunos meses sin pegar palo al agua, a muchos les resulta difícil volver a clase. El teatro puede ser una gran ayuda. El teatro sirve para muchas cosas. Paloma Estrada.
Estamos en plena vuelta al cole y esto es lo que se escucha en muchos hogares.
Nada de ganas.
Me da mucha pereza levantarme pronto y empezar a estudiar otra vez.
Muy mal. Yo no tengo nada de ganas. Yo me quedaba en el verano todo el rato.
Sí, empieza el cole, pero también empieza el curso en Primera Toma, una escuela para jóvenes actores en la que los niños tienen el primer contacto con el mundo de la interpretación. ¿Y qué beneficios tiene apuntarse a esta escuela?
Mejoran y desarrollan su capacidad creativa. Desarrollan mucho la confianza en sí mismos. De hecho, nos lo dicen los padres, que les dicen en el colegio, ¡jo, está mucho más participativo! Pierden el miedo a mostrar su opinión en público, a participar, y eso mejora muchísimo su calidad de vida.
Alicia Gutiérrez es la responsable de Primera Toma, una escuela a la que, además de los profesores habituales, acuden actores profesionales y en activo a explicar las claves de cómo funciona el mundo escénico. Uno de ellos es Javier Gutiérrez, conocido en su papel de Satur en Águila Roja. Él nos da la clave.
Creo que un actor en ese sentido tiene que estar muy cultivado. Y hace falta constancia y creérselo y dedicarle horas y tiempo. Quiero decir, no solo es venir aquí y dar unas horas de clase a la semana. Cuando uno es actor, es actor las 24 horas, o por lo menos en mi caso.
Ahora bien, no todos van a dedicarse al mundo de la interpretación. Entonces, ¿para qué apuntarse como actividad extraescolar?
Puedes liberar mucho estrés, mucho cansancio que hayas acumulado durante el día, y luego es eminentemente lúdico.
Desde luego, los que de verdad disfrutan son los niños y jóvenes de esta escuela.
Me apunté el año pasado y la verdad es que muy bien, porque he hecho teatro y es espectacular ver un público nuevo todos los días, diferentes reacciones, y la verdad es que eso llena un montón y me encanta. Muy divertida porque aprendí a trabajar con la cámara, porque en el instituto es teatro y en el colegio también, entonces aprendí a trabajar enfrente de una cámara y a prepararme escenas.
La edad para apuntarse es entre los 6 y los 18 años, una edad en la que es posible soñar con ser actor, pero también en la que los niños aprenden los valores que tendrán en el futuro.
Pues el valor del teatro para la educación, algo muy interesante, porque creemos que enseñar y que formar a los jóvenes y a los niños, es solo que aprendan matemáticas, que aprendan lengua, que aprendan conocimientos abstractos, y desde luego es importante, pero la formación artística muy descuidada en nuestro país, en teatro, en música y en otras cosas, hay que cuidarla. A partir de las 7:30, como siempre, les vamos a contar qué tenemos en la carterera. Después intentaremos comprender lo que ha hecho Mario Draghi en el Banco Central Europeo al bajar los tipos de interés.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
106.3 FM, en Onda Media 999, COPE Madrid.
Por prestigio, son los Fernández. Por trato, son muy amables. Por precio, ahora 12% de descuento. Por comodidad, se lo llevan y se lo traen a domicilio.
Un año más, campaña de limpieza y restauración.
Alfombras, tapices, edredones, cortinas.
Los Fernández.
General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
Ana, trae cuenta visitar la nueva exposición de Antidex para cambiar la bañera por el sistema integral y original de ducha antideslizante Antidex.
Claro, porque si traes las medidas de tu baño, te ofrecemos al momento un presupuesto cerrado sin testes ni sorpresas.
Con instalación en solo 6 horas y sin obras. Infórmate en el 91 447 1111 Donoso Cortés 33 y antidex.es.
¿Te gustaría ser el primero en jugar con el Skylander Strap Team? Por primera vez en España, la Vaguada trae en exclusiva a los héroes de la saga. Del 1 al 14 de septiembre, sumérgete en el universo Skylanders. Prueba el nuevo videojuego, conoce a los personajes del Trap Team y gana increíbles premios. Más información, www.enlavaguada.com. La Vaguada, el corazón de Madrid.
¿Sabía que miles de personas dedican cada día una parte de su tiempo a los demás? Esta entrega se realiza con amor y calidad. Por ello, Caritas Madrid prepara a sus voluntarios a través de su Centro de Estudios Sociales, donde se pueden adquirir técnicas diversas para acompañar a las personas que lo necesitan. Todo es mejorable. Los voluntarios lo saben ya, porque usted lo hace posible. Caritas Madrid.
La gente pregunta, ¿qué es Audi Retail Madrid? Yo les digo que no es solo la unión de Vallehermoso Wagen, Castellana Wagen y Audi Center Madrid Las Rozas. Es la marca de concesionarios que pone a su disposición un servicio integral de venta y posventa de vehículos nuevos y de ocasión, y que cuenta con 6 centros repartidos en Madrid. Eso es Audi Retail Madrid. Conózcanos en www.audiretailmadridsa.es. Audi Retail Madrid. A la vanguardia del servicio.
El 80% de los clientes de SAP son pequeñas y medianas empresas. Nuestros clientes producen más del 77% de la cerveza de todo el mundo. Descubra cómo empresas como la suya han mejorado su gestión con software de SAP. SAP no es solo para grandes empresas. Llámenos al 900-948-302 o visite descubresap.com.
Tu piel eres tú, porque vives en ella. Colacel, de Mundo Natural, con un potente efecto antienvejecimiento y antioxidante. Colacel te ayuda a rellenar arrugas y estrías. Colacel, de Mundo Natural. Vive tu piel. Laboratorios Mundo Natural. De venta en farmacias Herbolarios y en parafarmaciamundonatural.es.
Escuchas COPE Madrid.
Ahora, una cobertura mayor para que no te pierdas nada.
Gracias por contar con COPE para estar al día.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace hora y media. Con la ayuda de Paloma Estrada actualizamos en este momento la información. Decíamos, UPyD decide hoy si pacta con Ciudadanos.
Será en el Consejo Político Extraordinario donde se acuerde esa posible alianza con este partido de cara a las elecciones del año que viene. Un debate que abría hace semanas el eurodiputado Sosa Wagner y que Rosa Díez rechazaba en un principio.
Rajoy llama a la unidad frente al soberanismo catalán.
El presidente del gobierno ha hecho un llamamiento a todas las fuerzas políticas de España para que participen en el Frente Común en defensa de la Unión Nacional y en contra del soberanismo. Rajoy ha instado a Artur Mas a no jugar a equívocos con una consulta que no se va a celebrar.
Defender la unidad nacional es una obligación del presidente del gobierno y una obligación de los diputados y de los partidos políticos, pero creo que es también una obligación de todos aquellos que sienten y mantienen planteamientos similares al que yo acabo de hacer referencia.
Mariano Rajoy se pronunció ayer también sobre la coalición de 10 países que ha formado Obama para intervenir contra el Estado Islámico en Irak. Ha dicho Mariano Rajoy que hay que esperar y ver. La OTAN autoriza una fuerza de acción rápida.
Los países miembros de la organización han aprobado reforzar su defensa colectiva a través de la creación de una fuerza de reacción rápida capaz de desplegar a miles de hombres en pocos días y que sirva de elemento de disuasión hacia Rusia y otros potenciales agresores.
El PSOE inicia una campaña contra la reforma electoral del Partido Popular.
Denuncian lo que consideran una propuesta oportunista. Se celebrarán 50 ruedas de prensa por toda España a lo largo del día para dar a conocer las mociones en contra de esta reforma. Desde el PP piden consenso, lo decía anoche Alberto Fabra, presidente valenciano.
Asumo el compromiso que el Partido Popular en la Comunidad Valenciana no gobernará en ningún municipio si no es la fuerza más votada, porque para nosotros el respeto a la decisión de los ciudadanos y a la democracia es fundamental. Lo que no ganamos en las urnas no lo podemos ganar en ningún despacho.
El detenido por abusos a menores en Fuerteventura comparece ante el juez.
El empresario de Puerto del Rosario pasa esta mañana a disposición judicial. El arrestado de 46 años es ampliamente conocido en la isla por ser el director de una bazucada infantil habitual en los carnavales de la capital majorera.
Y tras la lesión de Costa, Del Bosque convoca contra Macedonia a Munir, el delantero del Barça de 19 años. Javier Sánchez.
En fútbol, Vicente Del Bosque convocó ayer al futbolista de 19 años, Munir El Haddadi, en sustitución del lesionado Diego Costa. El joven de origen marroquí se encontraba concentrado con la sub-21 de Albert Celades. Así hablaba el seleccionador en el partido de las 12.
El año pasado debutó con la selección española de 19. Anteriormente ese debut ya podía haber jugado con Marruecos, nunca quiso ir, siempre estuvo esperando esa llamada de la selección española que finalmente llegó, ¿no?
Este fin de semana no hay fútbol en primera, pero sí se disputa la jornada 3 de la Liga Adelante con los siguientes encuentros: Recreativo Llagostera, Albacete Sporting, Osasuna Alavés, Sabadell Numancia y Girona Tenerife. En baloncesto comienzan los octavos de final del Mundial. España se enfrenta a Senegal esta noche a las 10 en el Palacio de los Deportes de Madrid. Ciclismo, 14ª etapa de la Vuelta a España entre Santander y Camperona. El vencedor de la etapa de ayer, Dani Navarro, hablaba sobre su victoria en COPE.
No conocía, pero me explicaron cómo era y sabía que la diferencia la tenían que hacer en el primer repecho, que era el duro, y luego sabía que era aguantar la diferencia ya hasta meta.
Por último, Fórmula 1, Gran Premio de Italia. A las 11, la tercera ronda de entrenamientos libres y a las 2 de la tarde, la clasificación oficial para la carrera de mañana.
Publicidad y enseguida nos vamos al cine.
Escuchas la mañana.
Con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. La mañana de COPE ahora suena distinta.
¿Sabes una cosa? Creo que coincido totalmente contigo en lo que hace falta por la mañana en la radio. Información, sí, claro, pero también todo el buen rollo del mundo. Tú escucha la mañana y me cuentas si lo estamos consiguiendo.
Contigo de lunes a viernes desde las 6.
En COPE, estar informado.
Esta Copa del Mundo la hacemos entre todos. CaixaBank, patrocinador de la selección española, de la Copa del Mundo de baloncesto y de todos sus voluntarios. CaixaBank, detrás de los más grandes.
Estamos de vuelta. Vuelta ciclista a España. Sigue todas las etapas en COPE y COPE.es.
Hay unos nervios brutales, hay brazos que se empiezan a soltar, ¿eh?
En directo, Eri Frade y Quique Iglesias. Y análisis de lujo.
Óscar Pereiro,
Óscar Freire,
Igor González de Galdeano,
Jesús Alañá.
Los últimos 5 kilómetros son rompepiernas.
La emoción de la vuelta te espera cada tarde en COPE.
Fosprin de Soria Natural patrocina este espacio. Fosprin de Soria Natural. Tu energía al instante. Soria Natural, empresa colaboradora de la LFP World Challenge.
Escuchas la mañana.
Con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Aquí está Jerónimo José Martín, casi recién llegado del Líbano. Jerónimo,
¿qué tal?
Es un hombre,
Gerardo, ¿cómo
estás? Con gustos exóticos. Ya ha estado en agosto en ese país tan maravilloso.
¿Qué sí, tal, ha sido una experiencia increíble, ¿no?
Sí. ¿Qué destacarías de
tu bueno, pues es que es, lo más sorprendente es un país cristiano, para empezar. Sí. O sea, que originariamente es así, aunque se han ido muchos cristianos, desgraciadamente, como en tantos países del Oriente Medio, sigue siendo un país, vamos, que los cristianos pisan fuerte y se llevan genial con las otras religiones, sí. Con un sistema peculiar de gobierno. Está un poquito militarizado, lógicamente, pero es más disuasorio, digamos, que otra cosa, porque es un país moderno.
O sea, no has tenido ningún problema.
No, ninguno. Hemos estado cerca, de Siria, 20 kilómetros, en Baalbek, que es una ciudad preciosa, por cierto, protegida por las milicias de Hezbollah, que son chiitas, como bien sabes, y están luchando contra los yihadistas en Siria.
Claro,
o sea, todo esto hay que, cuando estás allí, ves las cosas de otra manera.
Es,
¿no?
Que hay entonces, que estar
eso, en eso es lo más
hay
interesante.
Hay que ir a Oriente Próximo para saber cómo
es lo más interesante. Es un país precioso, vamos, o sea, una preciosidad y con unas posibilidades enormes. Espero que no lo estropeen.
Ya.
No lo estropeemos.
Esperemos,
¿no?
Que no lo estropeemos, sí. Bueno, vamos al cine.
Vamos al cine.
Tenemos película de Clint Eastwood.
Sí, además me ha gustado. Hay gente que no le gusta mucho, ha tenido diferentes opiniones, no ha triunfado en Estados Unidos.
Las últimas cosas que ha hecho Clint Eastwood eran buenas.
Sí, a mí esta también me parece buena, Jersey Boys.
Frankie, el mundo va a escuchar tu voz. ¿Queréis que produzca vuestras canciones? Buscaos un nombre, un sonido y entonces podremos hacer algo.
Solo éramos cuatro chicos bajo una farola.
Damas y caballeros, los Four Seasons.
Buena música, ¿eh?
Hombre, claro. Son unos clásicos hasta que llegaron los Beatles, el grupo de rock and roll más importante del mundo, vamos.
Oye, las últimas pelis de Clint Eastwood han sido muy existenciales, muy planteando el problema humano con fuerza. ¿Esta también?
Sí, esta también, aunque claro, el tema principal es la adaptación de un musical producido en parte por los propios componentes de Four Seasons, sobre todo por Frankie Valli y por Bob Gaudio, que son los... Bob Gaudio, el compositor de casi todos sus éxitos, y Frankie Valli, el que los cantaba, y bueno... pues se nota que es una película que se la lleva a su terreno. O sea, en ese sentido, es existencial porque en vez de hacer un musical, que no lo es, salvo la secuencia de créditos, en la que Clint Eastwood demuestra que puede hacer un musical estricto, lo que es un melodrama sobre músicos con ascensión y, digamos,
y
relaciones con la mafia y caída del grupo... en la que hay canciones, un montón de canciones muy famosas, algunas como esta que estamos escuchando, muy bien interpretadas por el reparto, que lo ha sacado de las diversas representaciones que se están haciendo en todo Estados Unidos este musical, en Broadway, en muchos sitios, en Las Vegas, por ejemplo. Entonces ha cogido los que él consideraba mejores para cada personaje. A mí me ha gustado mucho porque sobre todo tiene la mirada del último Clint Eastwood, digamos, que es una mirada dura, como la del primero, pero ya más entrañable, más comprensiva.
La mirada de Gran Torino.
Esto es. O sea, más entusiasmada con las grandezas de sus personajes, a la vez comprensiva con sus miserias, siendo realista, o sea, no las disimula. O sea, esos grises que siempre ha tenido su cine, esos semitonos, por poner una composición musical, porque es todo el...
Metáfora musical.
Es el Clint Eastwood de la música, que recordemos que es el autor de muchas de sus partituras, de Mystic River, de Million Dollar Baby, de Bandera de Nuestros Padres, del Intercambio, y que luego ha dirigido películas sobre el mundo de la música tan importantes como Aventurero de Medianoche, que es menos conocida, inspirada lejanamente en un cantante country, John Williams, y sobre todo esa biografía magnífica de Charlie Parker, Bird, que es ese saxofonista y compositor de jazz maravilloso, y claro, pues esta película tiene también esa densidad, digamos, moral, dramática, esa ponderación a la hora de mostrar, pues eso, también las bajezas, pero como son tíos artistas difíciles a veces de relacionarse entre sí.
Y la complejidad de la vida.
Esto es, pero que a la vez luego dan la cara, que viven la amistad de un modo intenso, son italoamericanos, con un catolicismo de estos también singular, o sea, la mafia, y fíjate tú, esta canción, si no la hemos escuchado a veces y si no ha influido en la historia del rock, o sea, pues claro, la película de hecho acaba con todo el homenaje que le hicieron cuando entraron en el Salón de la Fama del Rock a los Four Seasons, después de que se habían separado y Frankie Valli ha ido por ella. Pues claro, es una delicia de película en todos los sentidos, no solo por la música, sino porque los personajes que hay tienen talla humana y tienen esa mirada de Clint Eastwood. Le falta un poquito de emoción, es verdad. Es un poquito fría, que se lo han reprochado. A mí me hubiese gustado que me emocionase más alguna de las secuencias, que están muy bien planteadas, pero luego son palabras mayores.
Oye, después de esto,
muy por encima
los
de la media,
Four Seasons,
¿no?
Vuelven, ¿eh?
Son capaces. Bueno, Frankie Valli yo creo que nunca lo ha dejado. O sea, que ahí
no, pero
sigue.
Vuelven, digo, como vuelven entre los espectadores. O sea, esto bueno, nos va a poner de moda, ¿eh? Se volverán a escuchar
sin duda.
Después de esto.
De hecho, el musical que lleva desde 2005 representándose en todas estas unidades ha sido un éxito. La peli, ¿no? Curiosamente me ha sorprendido porque está muy bien. Pero fíjate tú con este tema, ¿no?
I need you, baby. Oye, ¿Hércules te ha gustado menos?
Menos, desde luego. Suena así.
¡Hércules! Los dioses han desatado el infierno en la tierra.
Salva a este pueblo, salva a tu familia y restaura el orden en el mundo. Es mi hora.
Película de superhéroes.
Sí, es un peplum de estos de Brett Ratner, que es un director más bien medio crillo. Hizo La Punta y Family Man con Dwayne Johnson, que La Roca, este viene del wrestling, o sea, es un actor como poco expresivo, pero que le va bien el personaje. Es una especie de peplum con la típica fórmula de espectáculo y humor, en la que desmitifica al héroe, o sea, muestra cómo sería en realidad el surgimiento de la leyenda a través de un grupo de mercenarios liderados por un tipo al que llaman Hércules, y que actúan todos, pero solo se muestra Hércules. Y entonces, claro, los 12 trabajos y tal, pues es un tipo súper famoso en toda la Tracia y participa en las guerras. Pero bueno, está bien, no defrauda. O sea,
pero
decir,
¿por
que
qué se te ha quedado justita la peli?
Porque es que no aporta nada nuevo. O sea, es todo, bueno, buenos efectos especiales,
muy
entretenida, está muy visto. Y luego el reparto es manifiestamente mejorable. Hay algún actor secundario divertido, Ian McShane y Joseph Fiennes y Rufus Sewell, que bueno, lo hacen un poquito mejor que Dwayne Johnson. Y luego sale Irina Shayk 3 segundos o 4, que es la novia de Ronaldo, la han puesto en el cartel y como si fuese. Y es muy interesante, eso sí,
claro, que la novia
dos
de Ronaldo
cosas
hace claro, taquilla, claro.
La fotografía de Dante Spinotti, este italiano, que es muy buena, y luego lo que estamos escuchando, que es la banda sonora de Fernando Velázquez, que es uno de los mejores compositores españoles y que da así el santo a Hollywood. Bueno, él ya había hecho Lo Imposible y había hecho El Orfanato, pero en fin, es una banda sonora que han elogiado mucho porque es muy buena, muy de género y que le va a dar muchas posibilidades.
Oye, o sea, vuelve la abeja maya, no, pero
por
esto
favor,
nos,
la abeja maya, esto nos retrotrae a nuestra infancia más absoluta.
O adolescencia.
La colmena corre un grave peligro. Los avispones se robaron la jalea real.
Yo me adelantaré para recuperar la jalea.
Es demasiado peligroso, no eres más que una abejita.
A ver, cuéntanos cómo es que vuelve este personaje.
Bueno, pues porque la gente no tiene muchas ideas nuevas y entonces recupera lo viejo. La serie ha seguido poniéndose y sigue gustando a nuevas generaciones. Entonces ahora, pues eso, han hecho una versión cinematográfica en 2D. Es 3D, pero ya no es 3D estereoscópico, sino que es animación digital sin más. Dos veteranos estadounidenses, Alex Staderman y Glenn Frass, que han trabajado mucho en la Disney. Es una producción australiana y funciona bien para los niños. No es muy buena la animación, pero el guión está bien. Es todo como ya nace, como se revela contra el orden establecido en la colmena, encuentra a sus amigos, a Willy, a Fleet, a los de siempre, ¿no? Solo se le puede reprochar,
o sea, hasta los 6 años,
esto
vamos.
Es, o sea, es, pero se lo pasa muy bien, aplaudieron, yo lo vi con niños y tal, y lo único que cabe reprocharle es que no sale la mítica canción original, ¿te
¡hombre!
Acuerdas? En un país multicolor.
Oh, Dios, entonces no hay
eso es, claro, ahí hay un fallo, me han dicho que sale al final de los créditos tal, yo no la oí, la verdad. Y muchos críticos sé que lo han reprochado.
Hombre, esto, claro, es el reproche
mal, fundamental. Mal no haber puesto esa canción tan
una
buena.
Una abeja maya, sí, el
si
país
un
multicolor.
País multicolor, pues claro, no es lo
no
mismo.
Es abeja maya.
O sea, luego viene ya, aquí vienen ya las espesuras de la semana.
A ver,
esta
espesura.
Es destino Marrakech.
Tienes buena cabeza. Aprovecha el viaje a Marruecos. Que sea una experiencia. ¿Quién es la chica con la que estabas?
Karima de Marrakech.
Te las has apañado muy bien sin mí.
¿Para qué?
Para crecer.
Bueno, esta es la típica producción alemana de estas de iniciación juvenil, sí, sexual y vital, en teoría, con un viaje. Es de Caroline Link, que ya hizo algo parecido en África, en un lugar de África. Y es la típica directora densa, o sea, no está mal porque es un chaval que está dividido por él.
¿Qué significa densa?
Densa de estas que no avanza, que es espesa, que te...
Mucha
que,
tesis. Bueno,
eso, mucha tesis y poca emoción real y poco ritmo, ¿no? Es un chaval que está dividido entre sus padres, que están divorciados, su padre es un autor teatral que está haciendo un montaje en Marrakech, vaya a verle y el chaval se lía con una chica que en realidad es una prostituta, ¿no? Se queda fascinado con todo el exotismo de... mucho tópico, poca humanidad real, buen rollito al final con el padre, pero todo tal edificado no se sabe muy bien dónde, ¿no? Porque la situación es bastante dramática y no lo parece tanto. Y luego la resolución es un poquito convencional. No está mal el reparto, ¿eh? Pues bueno, el director, el chaval da la talla, y Ulrich Tukur, que es un veterano del cine alemán, lo hace bastante bien. Pero vamos, a mí
con lo cual nos quedamos con la peli de Clint Eastwood.
Sin duda. Luego viene alguna más, por ejemplo, Ciudad de Lirio, que es un elogio de la salsa y tal. Es una producción de la española Chus Gutiérrez, pero vamos, poca cosa, un culebroncillo ahí entre un profesor español y una bailarina de salsa, poca cosa, no te crees casi nada. Igual que El amor es un crimen perfecto, que es una película francesa que quiere ser en plan polar, un profesor también que se liga a todas sus alumnas y que en una de estas muere una de ellas, y entonces la acaba enterrando como puede y se monta un follón de mucho cuidado que no te crees en ningún momento. Muy tórrida, muy sexual. Luego dos películas de terror, un petardo que se llama Casi Humanos, que es un slayers de estos de abducciones extraterrestres muy mal hecho, y Líbranos del Mal, que es mejor, es de Scott Derrickson, que es un tío especialista, este es católico además, en torno al tema de la posesión. Parece ser que se basa en los casos reales que llevó un policía.
Esto da mucho susto.
Y luego hay en los territorios de habla catalana, sí, se va a estrenar una película que se llama L'Endemà, de Isona Passola, es decir, de María Luisa Passola, que es una productora que ganó el Oscar, me parece, con Panegre, también Bruzuela, y que reivindica la independencia de Cataluña y, por tanto, también la previa constitución. Es un documental de propaganda política. Bueno, ya más que un documental...
Estrenado, como digo, en la Diada.
Esto es, claro. O sea, entrevista a gente diversa y tal, que reivindica las virtudes de Cataluña y las malicias
Jerónimo
de España.
Jerónimo José Martín, de vuelta en el Líbano, del Líbano, aquí estaba con nosotros. Gracias, Jerónimo.
Gracias a ti, Fernando.
La noticia económica de la semana ha sido la decisión sorprendente del Banco Central Europeo, que ha bajado los tipos de interés de 0,10 puntos hasta un mínimo histórico del 0,05, que es prácticamente dejar los tipos a cero. Pero no solo ha tomado esa medida el Banco Central Europeo, además va a comprar títulos de deuda privada y va a penalizar a los bancos que no movilicen el dinero que tienen, la liquidez, todo para conseguir una mayor reactivación en la Unión Europea, en la zona euro. Juan José Toribio es profesor del IES y de estas cosas lo sabe todo. Profesor Toribio, muy buenos días.
Muy buenos días.
Esta medida del Banco Central Europeo, bueno, medida en realidad es un paquete de medidas, son varias. Va a tener efecto, llega a tiempo, va a servir para reactivar la economía.
Va a ayudar a reactivar la economía europea. Dentro de este paquete hay algunas medidas, como la reducción del tipo de interés ordinario al 0,05%, que pueden no tener mucho impacto. Uh-huh. Pero luego hay otras medidas, como muy bien habéis anunciado, que se van a llevar a cabo solo si la banca asigna la nueva liquidez que se le proporciona,
sí,
al crédito.
Ajá.
Al crédito al consumo duradero, crédito a las nuevas iniciativas empresariales, crédito a la inversión empresarial, etcétera. Y en estas medidas hay algunas cosas que yo creo son muy importantes, efectivamente, la penalización de la mera del mero almacenamiento de liquidez por parte de los bancos es una medida importante. Ya estaba desde el 5 de junio en el 0,10%, pero ahora se eleva al 0,20%. O sea, se les penaliza más a los bancos que se limiten a guardar esa liquidez. Y además, hay otros mecanismos de para proporcionar liquidez a los bancos siempre que ella, esa liquidez, se dirija al crédito. Y entre esos están,
sí,
pues, lo que se llaman los ELTROS, que son los créditos a medio y largo plazo a la propia banca, siempre que la banca pueda demostrar que ha dedicado esos recursos al crédito. Es decir, siempre que el crédito, sí, bancario en su conjunto exceda del que tenían antes de empezar estas operaciones.
Y no puede suceder...
Y también, perdón, sí, la compra de títulos, sí, emitidos por los bancos, que sean títulos respaldados por créditos previamente concedidos por los bancos. El Banco Central Europeo les compra esos créditos, sí, incorporados a los títulos. De manera que ahí los bancos pueden conceder más crédito, obtienen un incentivo para conceder más crédito.
Ya, pero los aparatos de control, los mecanismos para que esa inyección de liquidez realmente se convierta en crédito, ¿son suficientes? Porque podría suceder, no lo sé si es posible, que esa inyección de liquidez al final sea utilizada por los bancos no para que llegue al particular, sino para realizar sus propias inversiones, para realizar otro tipo de operaciones, para resolver problemas, digamos, del balance de los propios bancos. ¿Los mecanismos aprobados por Draghi son suficientes para garantizar que la inyección de liquidez va a llegar al particular?
Yo creo que sí, hay que esperar como siempre a la letra pequeña, donde puede estar el diablo, ¿no?
Sí.
Pero yo creo que en principio sí. Primero, esta penalización que decíamos antes, sí, a la compresión de liquidez, pues obviamente significa que los bancos tendrán que dedicarla al crédito, pero desde luego las otras medidas, estos créditos a largo plazo a la banca o la compra de títulos, esto se hace siempre que el banco dirija esos recursos al crédito, no a los gobiernos y no al sector inmobiliario,
ya,
y no créditos a otros bancos, sino créditos a lo que se llama el sector no financiero, privado y que no sea hipotecario.
O sea, ¿no va a valer que los bancos compren deuda pública directamente?
No, no en este caso. Tal como está esto en principio anunciado por el Banco Central Europeo. Insisto que después vamos a ver la letra pequeña, pero tal como se ha anunciado, esto es así. No pueden dedicarla simplemente a comprar deuda pública.
Una última solución sería comprar directamente deuda pública, a lo que se opone claramente Alemania. Esta es la última bala ya, digamos, en la recámara.
Bueno, este sería más parecido a lo que ha hecho la Reserva Federal,
sí,
pero a mí me parece que esto no es lo que reactivaría la economía europea. Es decir, seguir comprando deuda pública, seguir facilitando que los gobiernos acumulen deuda, ya una,
sí,
deuda que es enorme, simplemente para llevar a cabo gastos cuyo impacto en la economía tampoco está tan claro,
sí,
a mí no me parece que sea salario.
Sí, porque al comprar deuda pública en realidad el crédito es para los gobiernos, claro.
Naturalmente, y para que los gobiernos continúen dilapidando ese dinero y llevando a cabo gastos con los que la mayoría de los ciudadanos no estamos de acuerdo y que no tienen un impacto directo en el estímulo de la economía.
Vamos a ver, hay otra lectura, porque hay una lectura positiva, por fin el Banco Central Europeo actúa, y hay otra lectura negativa, y es muy mal estamos para que el Banco Central Europeo tenga que tomar medidas tan drásticas. ¿Cuál es la situación real en la zona euro?
Pues la situación real de la zona euro es de estancamiento, de largo estancamiento y de perspectivas de continuidad del estancamiento si no se toman medidas de este tipo. De todas formas, hay que considerar que medidas de este tipo en la política monetaria y financiera no se han llevado a cabo nunca. Es decir, que estamos ante algo nuevo, con lo cual habrá que esperar cuáles son sus efectos. No podemos invocar precedentes para ello. Simplemente tenemos la confianza de que esto hay que hacerlo así y de que no hacerlo así continuaríamos con una economía estancada como ha sido el Japón durante muchos años, ¿no?
Profesor Toribio, gracias por haber estado con nosotros explicándonos esta decisión del Banco Central Europeo.
Muchísimas gracias a ustedes.
Hoy se reúne el Consejo Político Extraordinario de UPyD para plantear la posibilidad de una alianza con Ciudadanos. Rosa Díez ha sido muy reacia a esta idea, una idea propuesta
por muchos, pero últimamente defendida por el eurodiputado Sosa Wagner. Es una cuestión interesante y vamos a sondear a Ciudadanos, a ver qué piensan en el otro partido sobre esta posibilidad. Enseguida vamos a hablar con Matías Alonso, que es el secretario general de Ciudadanos. Atención, que esta formación tiene casi 500.000 votos en las últimas elecciones europeas. Hablaremos con él enseguida, a partir de las 8. Ahora hacemos pausa para la publicidad.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado. César Lumbreras.
Este sábado inauguramos la temporada número 31 de Agropopular, que se dice pronto, en Salamanca. Estaremos en su feria, pero también les contaremos cómo ha ido la campaña de lentejas. Tendremos la información del tiempo y los comentarios de mercados. Todo ello a partir de las 8:30 en Agropopular.
Escucha a César Lumbreras este sábado desde las 8:30 en Agropopular.
COPE. Estar informado.
¿Cómo se está de vacaciones, eh? No me digas que no podrías estar de vacaciones perfectamente toda la vida. Acabar las de verano, empezar las de otoño. Y si no, ir directamente de verano en verano. De hemisferio en hemisferio. De meridiano en meridiano. No tenemos sueños baratos. Por eso, en verano también hay que jugar a la primitiva. Loterías y apuestas del Estado.
Ahora en Hipercor tienes todos los colchones y arcones abatibles con un 50% de descuento.
Con el envío gratis y la retirada del viejo colchón donde y cuando tú quieras.
Recuerda, hasta el 10 de septiembre.
Vuelve a ahorrar en Hipercor.
La actualidad y cómo te afecta. El lunes, a partir de las 10, Javi Nieves te espera en La Mañana.
COPE. Estar informado.
Estás escuchando a Fernando de Aro en La Mañana.
COPE. Estar informado.
Estás escuchando a Fernando de Aro en La Mañana.
COPE. Estar informado.
106.3 FM. En Onda Media 999. COPE Madrid.
Este coche es muy...
Calla.
En un Clase B sobran las palabras y el espacio, porque el Clase B es un coche compacto pero espacioso, con un diseño de alta calidad y la mejor tecnología, sistema de audio CD con Bluetooth, Collision Prevention Assist, faros Vision On y suspensión deportiva. Ahora Clase B 180 CDI por 23.400 euros con plan PIB incluido, financiando con Mercedes-Benz Financial Services.
Ven y pruébalo en Itarsa, concesionario oficial Mercedes-Benz, calle Isla de Java 5 y 7.
Líder Doctor te recomienda esta oferta para tu padre, tu madre o un familiar mayor que quiera seguir viviendo solo y para ti que quieres su máxima seguridad. El Instituto Gerontológico adapta su hogar en solo 24 horas. Cocina con suelo antideslizante, domótica para una vida más fácil, baño con cambio de bañera, instalación del sistema integral de ducha antideslizante Antidex y un estudio con solución de puntos críticos. Por su seguridad, por tu tranquilidad. Infórmate en Instituto Gerontológico 91 447 1111.
Camino a casa presenta la fórmula WOW Low Out para comprar. WOW porque todo es muy bonito, Low por su precio reducido y Out porque las últimas unidades vuelan.
En camino a casa hemos hecho una selección de muebles y decoración a precios low cost en todas nuestras tiendas. Y además, zonas outlet solo en las tiendas de Autovía de Toledo, kilómetro 19 y Barcelona, kilómetro 16. Abierto domingos y festivos.
Camino a casa. Tu casa debe hacerte feliz.
Las carreteras llenas de coches.
Todo lo viernes.
Las playas a tope.
¿Dónde está mi sombrilla?
Intenta ir a cenar sin reservar antes.
Imposible.
¿Qué pasa con los españoles por el mundo? ¿Han vuelto todos o es que estamos saliendo de la...?
¡Calla, insensato! Que como se enteren que estamos saliendo de la... los precios empezarán a subir.
Ford mantiene sus precios de la...
¡Sí, no lo digas!
Date prisa y llévate un Ford Fiesta por 8.690 euros. No esperes a la vuelta de vacaciones porque durará poco.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
Tu piel eres tú, porque vives en ella. Colacel, de Mundo Natural, con un potente efecto antienvejecimiento y antioxidante. Colacel te ayuda a rellenar arrugas y estrías. Colacel, de Mundo Natural, vive tu piel. Laboratorios Mundo Natural, de venta en farmacias Herbolarios y en parafarmaciamundonatural.es.
Carmen de Bizet, del Ballet Flamenco de Madrid en el Teatro Fígaro. No te pierdas a la cigarrera gitana más famosa de la historia de la ópera. Prorrogado por éxito hasta el 14 de septiembre. Un clásico de la temporada veraniega en la capital. Músicos en vivo. Más de 2.000 representaciones. Carmen de Bizet.
Más información en gruposmedia.com.
La gente pregunta, ¿qué es Audi Retail Madrid? Yo les digo que no es solo la unión de Vallehermoso Wagen, Castellana Wagen y Audi Center Madrid Las Rozas. Es la marca de concesionarios Audi que cuenta con 6 centros repartidos en Madrid. Eso es Audi Retail Madrid. Conózcanos en www.audiretailmadridsa.es. Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
COPE Madrid, tu información en el 106.3 y en Onda Media en el 999.
Las 8 de la mañana, a las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace 2 horas. A 2 meses de la consulta secesionista en Cataluña, consulta que todos sabemos que no se va a celebrar. A pocos días de la Diada Catalana, el PP propuso ayer un acuerdo a Unión, a Ciudadanos, a UPyD y a los socialistas para hacer frente a los independentistas. Un acuerdo que explicó con estas palabras Mariano Rajoy desde Gales, donde se clausuró ayer la cumbre de la OTAN.
Cualquier proceso en este momento de desintegración de un país, de separación de una parte, solo conduce inevitablemente al empobrecimiento del conjunto de los ciudadanos. Es decir, es malo para el que se va y es malo para los demás. Por tanto, como eso lo piensa mucha gente, por fortuna, en nuestro país, creo que podemos seguir trabajando conjuntamente, lo cual no es ninguna novedad.
La cosa parece bastante razonable. Si en Cataluña hay todavía un buen puñado de partidos políticos partidarios de la Constitución y la Constitución es contraria a la independencia, ¿por qué no se pueden poner de acuerdo esos partidos políticos? En España hacen falta muchos acuerdos, y este sería un acuerdo bastante razonable. Horas antes de que hablase Mariano Rajoy, Cospedal había detallado esa propuesta.
No puede ser que los que más ruido hacen, los que más gritan, los que hablan constantemente de incumplir la ley, los que nos quieren llevar al abismo, digan que se unen por encima de cualquier cosa y que los que defendemos la moderación, la centralidad, sí, el sentido común, el ser en catalán, que es lo que queremos nosotros devolver al gobierno de Cataluña y a la sociedad catalana, no puede ser que no nos podamos sentar a hablar y ofrecerle al pueblo de Cataluña y al pueblo español la solución a este problema donde nos han metido.
La propuesta parece o parecía razonable, pero seguramente no prospere porque ya tenemos varias respuestas. El PSOE ha dicho que no. Pachi López ha rechazado esa fórmula y dice que no están los socialistas para armar frentes, sino para tender puentes que unan. El problema es hacia dónde tiendes el puente, porque hay puentes que conducen hacia el abismo. Unió también ha rechazado la idea. UPyD sí. UPyD ha apoyado la propuesta de Rajoy. Recordamos que han estado reunidos Rajoy y Rosa Díez esta semana y que Rosa Díez salió encantada. Por cierto, que hoy Rosa Díez afronta un consejo extraordinario para estudiar la propuesta de colaboración o de integración con Ciudadanos. Rosa Díez ha sido muy reacia a esta propuesta hecha por muchos en los últimos días por el eurodiputado Sosa Wagner. La verdad es que a pesar de la resistencia de Rosa Díez, esta idea tampoco es mala, o no es mala idea que haya un partido bisagra con fuerza que crea en la Constitución, sobre todo teniendo en cuenta que PSOE y PP cada vez van a tener menos apoyos, al menos eso dicen las encuestas. Y si no tienen apoyos, pues tendrían que echarse en brazos de los nacionalistas, como se echó Felipe González a partir de 1993, que necesitó el apoyo de Puyol. Por eso, quizá, en recuerdo de aquel apoyo, ayer Felipe González hizo unas declaraciones bastante sorprendentes, porque aseguró que cree que Puyol no es un corrupto, a pesar de que el mismo Puyol ha reconocido importantísimas irregularidades, como saben.
Presidente, cuando usted habla de una operación de cobertura, entiendo que se refiere a cobertura a sus hijos.
Eso es lo que creo que ha sido su intención, pero no lo sé. Esa es mi opinión, pero no lo sé. No es... Y no me atrevo a ir más allá. Cuando tenga más información, estoy dispuesto a dar información más que opinión.
¿Y usted cree que Jordi Puyol es un
corrupto? Nunca lo he creído.
Bueno, pues eso es lo que dice Felipe González, que asegura no tener información. El que sí parece tener información es Cristóbal Montoro, que ayer aseguraba que quien la hace, la paga.
Y que no vea nadie cosas raras, ¿eh? Veo mucho que se dedique a hacer novelas, que las haga. A mí me encantan. Las novelas históricas me apasionan. Pero la historia es mucho más sencilla. Quien lo hace, lo paga.
Es el particular estilo, ya saben, del ministro de Hacienda. Han escuchado antes las palabras de Mariano Rajoy en la clausura de la cumbre de la OTAN, hablando sobre política nacional, pero también habló ayer Mariano Rajoy de política internacional. En esa cumbre de la OTAN, Obama ha formado una coalición para intervenir en Irak contra el Estado Islámico. Se han sumado, juntando Estados Unidos, 10 países. La coalición tiene como objetivo, dice Obama, acabar con el Estado Islámico como se acabó con Al-Qaeda.
Vamos a deponer y a derrotar al Estado Islámico de la misma manera que perseguimos a Al-Qaeda asentado en Somalia. Lo que está claro hoy es que matamos al líder de Al-Shabaab en Somalia y hemos trabajado constantemente para parar sus operaciones.
Rajoy dice que prefiere esperar y ver antes de tomar una decisión, antes de participar claramente en esa coalición. Parece que el gobierno está barajando participar en tareas logísticas al amparo de la OTAN.
Nosotros vamos a opinar como miembros que somos de la OTAN, vamos a ser solidarios con todos nuestros aliados y vamos a ver qué es lo que se nos pide y cuáles son las responsabilidades que tenemos que asumir allí. Pero en cualquier caso, lo que no se debe hacer, ni en un tema de estas características, ni en general en ninguna faceta de la vida, es adelantar acontecimientos.
Bueno, el más puro estilo Rajoy. Desde luego el asunto es complejo, ¿eh? Porque el Estado Islámico está persiguiendo cristianos, está atacando minorías. No se puede rechazar una intervención armada, pero hay que tener en cuenta que estaríamos ante la tercera guerra del Golfo y hay que recordar los desastres que provocaron la primera y la segunda guerra del Golfo. No todo se arregla con bombas. No se debe intervenir contra el Estado Islámico en ayuda de los cristianos y de las minorías sin tener en cuenta lo que dicen los cristianos y lo que dicen las minorías. Y lo que menos necesitan los cristianos de Oriente Próximo es algo que se pueda parecer a una guerra de Occidente contra el Islam. Habría que buscar el apoyo de los países de mayoría musulmana de la zona, invitar a las autoridades islámicas a que se pronuncien rotundamente contra una interpretación de la yihad que no es fiel al Corán. Y además, hay que recordar que los bombardeos, queremos decir, son inútiles sin la intervención terrestre. Es lo que nos ha dicho Jesús Núñez, un analista internacional, hace algunos minutos en este programa.
Si no se pisa el terreno, y mucho más frente a un enemigo tan elusivo, diríamos en términos técnicos, como el Estado Islámico, es decir, que no presenta batalla, sí. Si no se pisa el terreno, realmente no habría forma de llegar a una derrota definitiva.
Y no solo hay que pisar el terreno, además hay que tener un plan de reconstrucción nacional, un proyecto en el que participen realmente los suníes que han estado marginados. Y además hay muchas medidas que no se han tomado todavía para frenar a los yihadistas, medidas que no son bombardeos. El Estado Islámico, los yihadistas, se financian con el millón diario de dólares que venden en el mercado negro del petróleo. Y los compradores de ese petróleo son occidentales. Si los occidentales dejaran de comprar petróleo al Estado Islámico, estos yihadistas lo tendrían mucho más difícil. Y si además se consiguiera cortar el grifo no solo del petróleo, sino de la financiación que llega de los países del Golfo, también se avanzaría mucho. O sea que no solo bombas. El bombardeo no está la solución. En la cumbre de la OTAN, además, se tomó la decisión de reforzar la defensa colectiva con una fuerza de respuesta rápida con 4.000 soldados. Es una decisión que se toma pensando en Rusia. Parece que algo se ha avanzado porque hay un acuerdo de alto el fuego entre Ucrania y los prorrusos. Pero la comunidad internacional no se fía mucho de ese acuerdo y, de hecho, la Unión Europea ha consensuado nuevas sanciones contra Rusia que serán adoptadas formalmente el lunes y que pueden ser levantadas si efectivamente el alto el fuego pactado se verifica. Ya sabemos que Putin siempre juega a todas las cartas. Primero dice que sí, luego dice que no. 8 y 9, 7 y 9 en las Islas Canarias han sucedido y están sucediendo más cosas que nos cuentan Ana Palacios y Paloma Estrada. El Papa convoca una jornada para la paz.
Francisco ha pedido a creyentes y no creyentes que se unan mañana a rezar por la paz en Siria, en Oriente Próximo y en el mundo entero.
Corea del Norte lanza 3 misiles de corto alcance al mar de Japón.
Corea del Sur sospecha que se trata de un nuevo modelo de proyectil táctico desarrollado por el régimen de Pyongyang. Este último ensayo eleva a 19 el número de lanzamientos de misiles en lo que va de año.
Sierra Leona decreta 4 días de clausura nacional.
Durante estos días, los ciudadanos no podrán salir de sus casas con el fin de que el personal sanitario detecte y aísle todos los casos de ébola. Además, la Organización Mundial de la Salud ha anunciado que confía en disponer en noviembre de 2 vacunas contra el brote.
Estado de emergencia en Hawái por la erupción de un volcán.
Las autoridades de la isla de Hawái han declarado el estado de emergencia ante el avance de la lava del volcán hacia zonas residenciales y la posibilidad de que alcance los primeros hogares en los próximos días.
Los pesqueros españoles pueden faenar en Marruecos.
La Comisión Mixta Euromarroquí ha acordado que los pesqueros que cuenten con licencia podrán salir a faenar la próxima semana.
Asiakim viajará a Praga para tratar allí su enfermedad.
La justicia británica ha autorizado a los padres del niño de 5 años a viajar a Praga para iniciar el nuevo tratamiento de protones. Según fuentes de ABC, la Clínica Universitaria de Navarra habría confirmado que atenderá al niño para dar una segunda opinión.
El rey apoya la cooperación militar con Estados Unidos.
Felipe VI ha defendido la necesidad de que ambos países trabajen en acciones coordinadas para influir positivamente en el mundo y ha animado a que sigan avanzando juntos en el ámbito de la defensa.
Sigue cayendo la rentabilidad del bono español en reacción a las medidas tomadas por el Banco Central Europeo.
Y cae por primera vez del 2,1%, lo que ha ayudado a reducir la prima de riesgo de España a 112 puntos básicos, su tasa más baja desde mediados de mayo de 2010.
El futuro de Esperanza Aguirre, el futuro político, se complica. El incidente de tráfico de la presidenta del PP de Madrid será instruido como delito.
La Audiencia Provincial ha ordenado que el caso se instruya como delito de desobediencia a los agentes y no como una falta, tal y como había defendido un juzgado de Plaza de Castilla y la Fiscalía Superior de Madrid.
Ana Palacio nos cuenta la previsión meteorológica. ¿Continúa el verano o no, Ana?
Continúa el verano, pero eso sí, ya empezamos a ver lluvias porque se esperan chubascos y tormentas que podrían ser localmente fuertes en el norte de Aragón, en el resto de Pirineos y en el sistema ibérico. Los cielos van a estar cubiertos también en Galicia, Asturias y en el extremo noroeste de Castilla y León, donde también lloverá, aunque de forma más débil. Unas precipitaciones que se podrían extender al resto del área cantábrica. Las temperaturas descienden de forma moderada en el oeste peninsular y suben en la zona de Cataluña.
Hacemos una pausa para la publicidad y enseguida hablamos de esa reunión entre el Consejo de UPyD para hablar de su posible alianza con Ciudadanos.
Escuchas La Mañana con Fernando de Haro. COPE. Estar informado.
ABC te trae la película que dejó sin palabras a Hollywood, The Artist, ganadora de 5 Oscars, un fabuloso homenaje al cine mudo que marcó una época dorada del séptimo arte, una historia mágica. Con The Artist volverás a amar el cine. Llévatela este domingo por solo 1 euro y guárdala para siempre con ABC.
Estás escuchando a Fernando de Haro en La Mañana.
COPE, estar informado.
Yeah. Como les venimos contando desde muy tempranito esta mañana, hoy hay un consejo extraordinario en UPyD en el que van a debatir la posibilidad de algún acuerdo con Ciudadanos. Es una propuesta que ha hecho Sosa Wagner, que no le gusta mucho a alguno de los dirigentes de UPyD. Pero vamos a hablar con Matías Alonso, que es secretario general de Ciudadanos, a ver qué nos cuenta. Señor Alonso, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros tan temprano.
Hola, muy buenos días. Es un placer.
Matías, vamos a ver, díganos, ¿usted cree que del Consejo Extraordinario de UPyD hoy podría salir algún acuerdo favorable a ese tipo de propuesta que ha hecho Sosa Wagner, o la resistencia de Rosa Díez lo va a frustrar?
Bueno, lo que parece que va a salir es una serie de requisitos propuestos desde la dirección de UPyD, por Rosa Díez y otros, me imagino, en que se ponen una serie de condiciones, unas exigencias que hagan posible llegar a algún tipo de acuerdo. Yo creo que no especifican claramente a Ciudadanos, pero entiendo que sí que piensan en nosotros cuando lo hacen. Y bien, yo tengo que valorarlo positivamente, porque al menos es un indicio de un posible cambio, porque ya no es el cierre absoluto que teníamos hasta la fecha, ya no es aquel de esta cuestión ni se habla que se había percibido hasta el momento.
Y de esos puntos que hemos conocido, que conocimos ayer, el tema de la forma de elegir la cabeza de lista a través de primarias, el asunto de cómo se ordenan los afiliados, los órganos de control interno, bueno, esos requisitos que ya hemos ido sabiendo, ¿ustedes tendrían algún problema con eso que se pondría como condición?
En absoluto, desde luego nosotros vemos con buenos ojos que ellos sean escrupulosos en poder pactar con partidos, porque bueno, los ofrecimientos de pacto pues son a veces gratuitos, pero en todo caso nosotros lo que vamos a hacer es mantener nuestro ofrecimiento porque sigue plenamente vigente y sigue plenamente en pie, con independencia de cuál sea la resolución definitiva, porque me imagino que ese documento que plantea la dirección pues será también sometido a debate en el Consejo Político, y es posible que haya alguna variación, aunque sinceramente creo que se parecerá mucho a lo que se ha ido conociendo por la prensa.
O sea, que usted cree que es posible, a pesar de las resistencias pasadas.
Bueno, yo creo que es un cambio claro de tendencia, ya no es la puerta cerrada que nos encontrábamos siempre, y desde luego por nuestra parte estamos totalmente abiertos a entablar pues conversaciones para buscar vías de colaboración, que al final es lo que plantea Sosa Wagner y es lo que nosotros siempre hemos planteado. Nosotros seguimos convencidos de que hace falta regenerar el sistema, que hay que hacerlo desde las instituciones. La construcción de una alternativa fuerte, centrada entre el Partido Popular y el Partido Socialista, con un espíritu claramente progresista, como puede ser esta colaboración entre Ciudadanos y UPyD, pensamos que es una muy buena opción y que, bueno, hay mucha gente que la está esperando. Eso ya es una percepción que viene de lejos. Y, por lo tanto, nosotros seguimos abiertos a explorar todas las vías de colaboración en ese ámbito.
Una de las notas que pide UPyD para seguir adelante con este posible acuerdo es la laicidad del Estado. Claro, esto muchas veces se interpreta como laicismo y puede ser un freno para que haya gente del PP que cambie de voto, porque el PP no pide una reforma de la Constitución o un cambio en este tema, y sin embargo UPyD hace bandera de este asunto. ¿Qué significa laicidad del Estado? Porque ya tenemos un Estado confesional.
Exacto. Al final, nosotros lo que propugnamos, que creo que también es lo que propone UPyD, yo creo que en esto no debe haber diferencia, no es que no pueda haber religión en el ámbito público o que no pueda haber religión en el ámbito privado. Lo que nosotros defendemos es que ni la religión ni otro tipo de confesionalismo como es el nacionalismo pues tenga que primar sobre los valores fundamentales que propugna nuestra Constitución en las instituciones públicas. Es decir, las instituciones públicas tienen que ser neutrales en ese ámbito y los sentimientos o las creencias de las personas no deben anteponerse a los intereses generales de los ciudadanos. Por lo tanto, ese es nuestro concepto.
Ya. En este Pero caso es que la Constitución en el 16.3, en el artículo 16.3, no habla de neutralidad, habla de colaboración.
No. Bueno, está claro. Y nosotros, desde luego, en ese ámbito estamos totalmente conformes con lo que dice la Constitución. Yes. Pero lo que nosotros decimos, una cosa es colaborar y otra cosa es que las políticas del Estado dependan de las creencias personales o dependan de los sentimientos, por ejemplo, el sentimiento nacionalista, que es lo que estamos muy acostumbrados a sufrir aquí en Cataluña.
Y luego está, claro, el problema del encaje. O sea, UPyD tenía encaje, digo, de mandos, de dirección, etcétera, etcétera. Porque, claro, UPyD tuvo en las elecciones europeas 1.015.000 votos y ustedes tienen, no llegan a 500.000. Uh-huh. Eso les hace pequeños, digamos, en el acuerdo. Porque, ¿qué podría ser? ¿Una coalición o sería una fusión? Si es una fusión, ustedes son la parte más débil.
La verdad es que está todo por hacer. Y según lo que se haga, pues hay unos requerimientos u otros, al menos desde el punto de vista de Ciudadanos, en el ámbito estatutario. Es decir, que no es lo mismo llegar a un acuerdo de colaboración, por ejemplo, electoral, sí, en unas elecciones, ajá, concretas, que llegar a una posible integración de ambos partidos o una fusión de ambos partidos. Eso estatutariamente para nosotros también tiene otros requerimientos. Nosotros creemos que estamos en ese momento en la fase de explorar vías de colaboración y, sí, de construir una alternativa y buscar cuáles son las mejores vías. Y esto, ya, nos lo tienen que decir no solamente nuestros militantes, sino también los simpatizantes y los votantes. O sea, es algo que...
O sea, todo está abierto, vamos.
Lo someteremos claramente a escrutinio en su momento, en, ya, función de la cuestión que sea, ¿no?
Una última cuestión, si me permite hacer una pregunta personal. Usted es un hombre de empresa. ¿Qué hace usted en la política? ¿Cómo es que se ha metido en este lío?
Pues yo creo que es una reacción a una situación que era asfixiante en Cataluña a partir especialmente de 2003, con el advenimiento del Partido Socialista y el primer tripartito de Maragall, cuando quisieron ser todavía más nacionalistas que el nacionalismo de Pujol, pues fue un detonante para muchos y desde luego vimos claro que nos movilizábamos o la política no tenía remedio en Cataluña y, bueno, nosotros nacimos también con la idea de ser un partido, y estatutariamente lo hemos sido siempre, de ámbito nacional español y, por lo tanto, ya que estás en política, pues trabajas en beneficio del conjunto de los ciudadanos españoles.
¿Y hasta ahora le ha merecido la pena el salto, el cambio?
Pues sinceramente sí, porque la verdad es que pensamos que tenemos mucho por recorrer, mucho trabajo que hacer, y desde luego tenemos plena voluntad de seguir trabajando con firmeza para conseguir los objetivos que nos hemos planteado, que básicamente es conseguir la regeneración democrática, por un lado, y por otro lado, el hacer que la realidad pues primen las instituciones y que no sean unas instituciones con ensoñaciones de cualquier corte, y en este caso en Cataluña de corte nacionalista. Por lo tanto, hay mucho que hacer, hay muchas cosas a cambiar. Seguimos todavía con una lacra que pensamos que se infecta, que es la lacra de la corrupción, y bueno, con tanta tarea, pues desde luego a veces faltan cabezas y brazos.
Matías Alonso, secretario general de Ciudadanos, gracias por haber estado con nosotros, muy buenos días.
Muy buenos días, un placer.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
8:21, 7:21 en las Islas Canarias. Estamos terminando estas dos horas y media de información, de análisis. Lo vamos a hacer con la prensa, con la ayuda de Ana Palacios y de Paloma Estrada. Ana Palacios, Prensa Nacional, ABC.
El gobierno destina 1.720 millones más a Cataluña. El PSOE rechaza hacer frente a más con una alianza antisoberanista. Los socialistas prefieren tender puentes con el nacionalismo que apoyar al PP. En la foto de portada aparece Cospedal y Sánchez Camacho antes de la conferencia del PP ayer en Badalona. Además, España se queda fuera de la coalición de 10 países para combatir la yihad. Y en el Consejo de Ministros, el 60% de los fondos para el empleo estarán vinculados a resultados.
En su editorial de hoy, el ABC pide un mayor compromiso del gobierno en esa coalición formada por Obama para intervenir en Irak contra el yihadismo.
El Mundo, frenazo de la audiencia a las opciones de Aguirre. Los jueces estiman que el incidente del tráfico pudo ser delito. Rajoy abordará en octubre las candidaturas a alcaldías y autonomías en pleno proceso judicial. Tregua en Ucrania mientras la OTAN crea una fuerza especial. El grupo de intervención rápida dará un mensaje claro a Moscú. Obama crea una alianza de 10 países contra el Estado Islámico. A la misma hora en que el gobierno de Kiev y los separatistas prorrusos sellaban la tregua, la OTAN cargaba la pólvora en Gales y lanzaba un desafío a Vladimir Putin la creación de una fuerza de respuesta rápida en Europa del Este. Rajoy llama a los partidos a defender la unidad nacional. Ciudadanos, PSOE y Unió descartan formar un frente antisoberanista.
Y en el editorial del Mundo se hace una buena valoración de la cumbre de la OTAN, pero se pide que Europa se comprometa con más contundencia como ya lo ha hecho Estados Unidos.
El país Obama forma una gran coalición para derrotar el Estado Islámico. España participará solo en tareas logísticas y al amparo de la OTAN. Irán contempla la colaboración con Estados Unidos frente al yihadismo. Entra en vigor el alto al fuego pactado en Ucrania. El cese de hostilidades entró en vigor a las 5 de la tarde. Desde ese momento solo se escucharon disparos ocasionales en zonas rebeldes. El racismo desmiente en Marruecos el Marruecos moderno. El asesinato de un senegalés pone en relieve los problemas de integración. Los socialistas y Unión rechazan al instante el pacto propuesto por el PP en Cataluña. Solo UPyD respalda la idea de articular un frente antisoberanista. Y Felipe González nunca ha creído que Puyol sea un corrupto.
Un editorial del País titulado Hora de Actuar saluda la nueva disposición de la OTAN para responder a Rusia y al yihadismo.
La Razón, el PP ofrece una gran coalición para mantener a Cataluña dentro de España. Montoro subraya que Cataluña recibirá 1.720 millones adicionales en 2015. Y además, Occidente contra la yihad. La cumbre de la Alianza Atlántica se cerró en Gales con un acuerdo firmado por 10 países. Para hacer un frente común contra el yihadismo. España será solidaria con los aliados, pero esperará a ver qué pide la OTAN para a la ofensiva del Banco Central Europeo. La prima de riesgo española cierra en 111 puntos, nivel al que no llegaba desde mediados de 2010.
Miramos la prensa internacional, The New York Times, Paloma Estrada.
Obama recluta 9 aliados para luchar contra el Estado Islámico, titula el diario estadounidense. El presidente Obama intensificó la respuesta de Estados Unidos al Estado Islámico de Irak y Siria el viernes. Con la contratación de al menos 9 aliados para ayudar a aplastar a la organización y ofrecer las líneas generales de una estrategia que se hace eco de la guerra contra el terror.
The Times.
Gran Bretaña se apunta a la coalición liderada por Estados Unidos para aplastar al Estado Islámico. Ha firmado una coalición núcleo para acabar con el Estado Islámico, incluso si la campaña tiene...
Golpean Gazprom, titula. Los diplomáticos europeos han acordado endurecer las sanciones contra Rusia, entre otras cosas contra el gigante energético. Putin puede escapar de ello solo si hace más concesiones sobre el alto al fuego.
Nos vamos hasta Italia, la República.
Nuevas sanciones de la Unión Europea contra Moscú. La OTAN refuerza la presencia militar en la frontera con Rusia. Además, establece 5 bases en los países bálticos, Polonia y Rumanía.
Y acabamos en Francia, Le Monde.
El alto el fuego en el este de Ucrania abre el camino a las negociaciones desequilibradas. Leemos, el presidente ucraniano Poroshenko ordenó a su ejército que cesara las hostilidades este viernes, mientras los 28 se ponen de acuerdo sobre nuevas sanciones económicas contra Rusia.
Ya ven que la esfera internacional está bastante calentita. Así concluimos estas 2 horas de información, de análisis. Les dejamos con Agropopular, con César Rumbreras. Que tengan un estupendo sábado. Muy buenos días. I'm gonna be the last one.